porque se escucha demasiado. Y yo, pues, me mantengo estático, pero el guest a veces no controlo. Y para que estén dos ahí chillando. ¿Suena? Ese tiro es para sincronizar el audio. Voy a comprar un marca. ¿Has visto en las películas?
Ah, ese que le hace así. Uh-huh.
Es para eso. Ah, está, ponte el mic.
¿Cómo? Oh.
Tati, ayúdala con el
mic. Ah, sí, así, así.
Pero para que te lo dejes ajustado.
O sea, no tengo que tocarlo, solo puede estar así.
Puede estar así. Solo acuérdate de hablarle al mic para que el audio sea mejor. Porque a veces uno se olvida el mic y empieza a hablar acá. ¿Escuchaste?
Ah, ok. Sí.
Eso it helps you self-regulate.
Déjame
también.
Déjame ver. Es que si me escucho menos.
Ajá.
Acá me escucho más.
¿Ves?
Ok.
¿Ves el propósito de los audífonos?
Ya sé, ya sé. Ajá.
Porque son importantes.
Sí.
Bueno, creo que... No sé si este es el número 20, 19, 16, pero estoy...
Espérate. Déjame... Es que me da alergia el pelo de...
De perro.
Pero del cocker en general.
Y me
en específico.
No fue buena idea haberlo traído entonces, ¿verdad?
No importa.
¿Y cómo vas a hacer con tu perro entonces?
Aguantarme. Uh-huh. Vaya, démelo. Pues.
¿Y tus otros perritos?
Ahí están.
¿No los sacrificaste nada?
No, ¿cómo vas a creer? Cumple 15 años Siena este año.
¿15 años? Bueno, tiene más o menos la de Kobe.
¿El zombie?
El zombie, el perrito zombie. Ya se le quedó el perro zombie, pobre perro.
No, qué grosero que
es. O sea, vos.
Vos le pusiste así, o sea, vos no lo respetabas.
Primera vez que escucho ese término.
Cheque.
Bueno, estoy muy emocionado por hacer este, ya que estoy ahorita con Carla Toledo. Carla tiene una empresa llamada Etiqueta Moderna, Concept Store. Es emprendedora, tiene un par de negocios. Y sé que te graduaste en moda. ¿Cuál es tu especialidad?
Saqué la carrera en mercadeo y comunicación de moda y hice una maestría en administración de marcas de lujo.
Mercadeo y administración de moda y marcas de lujo.
Uh-huh.
Sí, estoy un poco emocionado porque me vas a culturizar un poco, ya que puedo ser un poco animal a veces y poder tendemos...
Un poco.
Un poco. Bueno, o un mucho. Pero para eso te tengo aquí, para que me ilustres, para que me eduques y para que podamos ver un poquito cómo funciona imagen, etiqueta, protocolo. Pero no hay límites de lo que sea que venga a la mesa. ¿Dónde fue que sacaste tu especialidad? O bueno, primero hubo un título, ¿no? Y después una especialidad.
En Italia, ambos.
¿El de marcas de lujo?
En Milán, Italia.
¿Ese fue el bachelor o fue la especialidad?
La especialidad.
Milán, Italia.
Uh-huh.
¿Qué tal es la vida en Milán en comparación a tu ciudad?
Ay, es bien diferente, la verdad.
Bien diferente.
Bien, bien diferente.
¿En qué aspectos?
En que es una ciudad cosmopolita. Hay de todo, hay mucha cultura. Y después una capital de la moda, entonces fue perfecto para lo que yo quería hacer. Que Italia en general es un país muy rico en cultura, arte, moda. Entonces la vida es muy diferente.
Cuando decís cosmopolita, ¿a qué se refiere ese término?
Que es una ciudad internacional, o sea, es una ciudad de verdad. Uh-huh. Donde encontrar de todo. Bien internacional, es una ciudad de negocios, a eso me refiero.
Hay múltiples culturas, me imagino, ¿verdad?
Sí, es la ciudad más internacional de Italia.
¿En serio?
Sí.
¿Y es la ciudad de la moda también?
Es la ciudad de la moda, una de las capitales del mundo.
Eso es algo que iba... Bueno, se me viene mucho a la mente porque asumo yo que tanto el servicio como el estilo de vida en Milán es... Hay un contraste muy grande a Tegucigalpa. Hay otras ciudades que contrastan con Milán, pero específicamente en Tegucigalpa, no sé, yo le he sentido a veces... Que el servicio, puede ser por falta de educación, pero el servicio no está en la misma línea de una ciudad normal. No está ni en la media, sino que puede estar un poco por debajo. Y creo yo que es por falta de educación. Hay cosas que inclusive yo no las sé. Y después voy investigando de manera autodidacta un montón de maneras de servir, de poner, de ordenar. Que si no es porque yo me ponga a investigar, ni cuenta me esa.
Exactamente, por falta de... Entrenamiento más que todo.
¿Y cómo haces para poder... Sebastián, vamos a ver, tráigame una toalla, porfa. ¿Cómo puedes hacer para poder implementar? Porque esa es la finalidad de tu empresa, ¿no? ¿Cuál es el propósito detrás de ella o qué fue lo que te impulsó como a empezar una empresa de etiqueta en una ciudad como Tegucigalpa?
Bueno, en realidad fue exactamente eso. Cuando le empecé, lo que me impulsó fue el servicio al cliente. Uh-huh. Fue un shock para mí regresar y... ver la diferencia abismal en el servicio al cliente. O sea, me quejaba por algo y no sabían cómo responderme. En cosas bien chiquitas, la verdad. Entonces, decidí solucionar ese problema y por eso creé Etiqueta Moderna. Que hoy en día, pues, no es mi curso que más se vende. Los que más se venden son etiqueta social y así, más como personal. Uh-huh. Pero ese fue mi motivación. Siento que hay mucha oportunidad de mejora en el país en ese ámbito. Y como vos dijiste, es más que todo falta de conocimiento. O sea, las personas no saben porque no los han entrenado. Yo creo que es más que todo en los dueños de restaurante que tienen que entrenar su personal. Esa es la diferencia de un restaurante en México, que el servicio al cliente es increíble. Sí. Porque entrenan a su personal. Creo. Más que todo es el dueño. Siento que en Honduras no hay cultura de entrenar uh-huh. a las personas o de enseñarles. Y siento que eso es lo más importante.
¿Crees vos que la responsabilidad recae sobre el dueño, el dueño del negocio, el patrono, quien sea que contrate al colaborador, de invertir en la capacitación y educación de su personal?
Claro que sí.
Y etiqueta, me dijiste, etiqueta moderna, etiqueta social, ¿qué otros cursos das?
Etiqueta social, etiqueta profesional, servicio al cliente, imagen.
¿Etiqueta social en qué consta?
Es más que todo para que vos sepas estar en todas las situaciones sociales, por ejemplo, cómo navegar una mesa, cómo relacionarte con personas de otros países, cómo manejar bien tu postura, tu lenguaje corporal, tener una imagen impecable. Es como crear tu mejor versión en ámbito social, en cosas básicas.
¿Cómo usar tu imagen de manera estratégica para abrir voluntades, para poder abrir puertas, para tener la mejor presentación disponible?
Esa más que todo es imagen profesional, pero imagen social es cosas básicas como códigos de vestimenta, cómo te vestís para una boda de día, que siento que la gente se confunde mucho en eso. Entonces, cosas básicas como esas, cómo te vestís en una boda de día.
¿Cómo te vestís en una boda de día?
Pues las damas tienen que usar un vestido, nunca debe tocar el suelo, que ese es uno de los errores más comunes que yo veo, que usan vestidos de noche para el de día. Entonces, en bodas de día usamos un vestido que llegue entre la rodilla y los tobillos. Uh-huh. Nunca debe tocar el suelo. Uh-huh. Y los hombres, pues, un traje de colores un poquito más claros.
¿Sabes cuál es la lógica detrás de que el vestido no toque el suelo?
Simplemente se ve menos formal.
Uh-huh. Un vestido largo se ve menos formal.
Sí. O sea, máxima formalidad, máxima gala es un vestido que toque el suelo.
Ok, que toque el suelo. Y en el caso de una boda de día, me decís, no tiene que pasar de la rodilla.
No, no debe de pasar de los tobillos.
¿De los tobillos? O sea, que sí puede pasar de la rodilla en el caso
de
la
boda. O sea, tiene que estar abajo de la rodilla y arriba de los tobillos.
Ok. En ese intervalo.
En ese intervalo.
La pantorrilla juega parte ahí o no importa. Con tal y esté en ese rango.
Ajá, con tal de que esté en ese rango, están bien.
¿Y en el caso de los varones?
En el caso de los varones, usar trajes de colores más claros, como por ejemplo un azul. Puedes usar un azul claro, café, beige, gris, oscuro. Mientras en la noche, a veces nos tenemos que sujetar a un traje negro o un traje azul marino, que son los más comunes. O un traje gris muy oscuro.
Negro, azul marino o gris muy oscuro para noche. Uh-huh. ¿Son los únicos tres colores aceptables?
Sí.
¿Excepciones?
No, en realidad eso es lo que... Así tienes que vestirte para un evento de noche.
Y en el caso, volviendo al día, para combinar... Porque son varias piezas, ¿no? Está el saco, está el pantalón. ¿Hay algún código ahí? Si algo es claro, el otro tiene que ser más oscuro. ¿Hay algo que tiene que ser, por ejemplo, la camisa más oscura que el blazer o el saco?
Siempre debe contrastar. Si vas a usar un traje oscuro, la camisa debe de ser clara. Tiene que haber como un contraste para crear un balance. También en ámbito formal no puedes combinar trajes. Tenés que usar un traje completo.
Pero en caso de una boda de día, si el traje tiene que ser claro, ¿me decís?
No, sí. No debería de ser negro, por ejemplo. Entonces puede ser azul navy claro, café claro, beige, gris claro.
¿Y la camisa tiene que contrastar, ser más oscura o más clara que el traje?
Siempre es mejor que sea más clara.
Más clara. Y en caso del blazer con el pantalón, ¿se puede jugar con los colores? ¿Cuál tiene que ser más oscuro?
Cuando es un evento de día, sí se puede y no importa, la verdad. Basta que sea, por ejemplo, del mismo tono. Por ejemplo, si es un café con un beige, si es gris, diferente tono de gris.
¿Y en el caso de los accesorios?
¿Qué accesorios?
Faja, zapatos.
Pues la faja y los zapatos siempre tienen que combinar. Uh-huh. Tienen que ser del mismo color. Uh-huh. ¿Qué más? De ahí...
¿Calcetines?
Los calcetines normalmente deben de ser del mismo color o del zapato o del pantalón.
Y si, digamos, si uso un... Porque es una boda de día. El blazer tiene que ser... tirando a claro. Pueden ser colores como si es navy, pero que resalte. Nada negro, nada. El pantalón es recomendable con un saco navy que sea claro. No importa, puede ser khaki.
Pues en realidad siento que depende de la formalidad del evento. En eventos formales es mejor que sea un traje completo del mismo color porque se ve más formal.
Uh-huh. Se ve más formal el hecho de que sea el mismo traje.
El mismo traje, y no exactamente.
Interesante, porque a veces, por ejemplo, a mí me ha gustado hacer combinaciones como tal vez un pantalón, no sé si es beige o khaki, el color que tengo en mente, con un saco azul.
Sí, está bien.
Pero se mira mejor que sea todo azul, decís.
Depende de la formalidad del evento.
Y depende del individuo también, ¿verdad?
Depende de la formalidad del evento.
Uh-huh. Sí, entre más formal...
Tenés que sujetarte a usar un traje del mismo color.
Ok. Y el que sea variado es más casual, considerado más casual.
Es menos formal.
Menos formal. Uh-huh. Hay que tener cuidado con esos términos porque sé que lo que nosotros decimos casual es un código, ¿verdad?
Casual. Sí, casual es como andamos vestidos ahorita. Uh-huh.
O sea, pero la gente lo usa
como... Bueno, yo ando casual elegante.
Casual elegante. Yo ando casual informal.
Casual.
Casual.
Es lo que usarías todos los días.
Coloquialmente la gente usa el término casual como, ¿verdad? Para andar estándar. Pero yo sé que casual es un nivel de vestimenta. Uh-huh. ¿Cuáles son los niveles?
Son 5 niveles. Uh-huh. Casual, casual elegante. Bueno, depende de qué vamos a usar. Uh-huh. O sea, casual elegante, cóctel...
Ese no me lo sabía.
Semiformal y formal. Está formal de día y formal de noche.
¿Cóctel sería como ese...?
Cóctel es un código de vestimenta que se usa de 6 p.m. en adelante. Entonces, por ejemplo, irías como a un compromiso, a una grabación. Un evento que sea de 6 en adelante no es tan formal. Entonces aquí, por ejemplo, los hombres no tienen que usar corbata. Uh-huh. Pueden usar pantalón y saco no coordinado. Uh-huh. Entonces, en este código de vestimenta es permitido. Sí. Como no tan formal, pero siempre vestidor.
Uh-huh. La corbata nunca se puede usar corbata si no se usa blazer, ¿verdad? Si no se usa
jamás.
Es un pecado. Es de los pecados de etiqueta. Sí.
Es el pecado más grande.
La verdad que se mira raro, te diré.
Se ve muy
feo. Yo no soy ningún experto de etiqueta. Me gusta a veces lucir bien. A veces me gusta andar casual. Muchas veces escojo mi ropa en base a comodidad. En el día a día hay comodidad casual... Que se puede ver bien, si te talla bien, no sé. También la persona, cómo combine lo que usa. Hay vestimenta casual que me hace sentir cómodo y me gusta cómo me veo. Pero a veces priorizo mi comodidad por encima de mi apariencia. Hay otros eventos, no sé por qué en el transcurso de los años va bajando un poco más esas ganas de la apariencia siempre hay que cuidarla, ¿no? Pero... Sí, voy priorizando más comodidad, más que nada por el trabajo. A veces si estoy haciendo mucho... Y a veces me toca trabajo de campo. En lo de las construcciones, por ejemplo, estar bajo el sol, estar... No que yo haga construcción, pero que tengo que estar tal vez encima de ciertos colaboradores. Nada peor que un saco en estos calores. Es lo peor. O andar vestido formal. Pero hay ciertos eventos donde es bonito. Y en mi caso personal hay gente que le gusta vestirse siempre elegante y está muy bien. En mi caso personal me gusta que sea en eventos específicos. Y yo poder como pull it off, como tener una apariencia selectiva para este evento específico. Y que no sea tal vez todos los días. Sé que hay personas que lo demandan por su profesión o lo que sea.
Exactamente.
¿Y en una boda de noche?
Depende de lo que dice la invitación. Puede ser black tie o puede ser simplemente formal. Usas un traje navy, oscuro, azul oscuro o negro.
Black tie es como lo más...
Black tie es lo más formal que existe.
Black tie sería traje negro.
Con corbatín o corbata negra.
Ok. O sea, ¿y smoking?
Ajá.
Estaría dentro de black tie. Sí. Me dijiste entonces era casual elegante, cóctel, está como ahí en medio. Después...
Semiformal...
Que el semiformal va más allá del cóctel.
O sea, en el semiformal... Primero va cóctel. Uh-huh. Semiformal es pantalón y saco, pero puedes combinar. Porque semiformal normalmente es algo un poquito menos de gala.
¿Ocupas corbata en semiformal?
Sí.
Sí.
Sería lo mejor. En cóctel no.
Ay, mira, esa es otra cosa.
Pero si es de día, por ejemplo, si es semiformal de día, no tenés que ponerte corbata. Uh-huh. En formal de día, sí.
¿Informal de día?
Formal de día, sí.
Formal de día. Ah, es que hay también por época del...
Por ejemplo, formal de día es como una boda de día.
Uh-huh. Formal, ahí sería siempre usar los colores claros, pero ponerte una corbata.
Sí.
Ahí volvemos a otro tema, la corbata. Fíjate que Bueno, depende. Si es una muy buena corbata, sé que es un buen accesorio, que la gente lo nota. Me gusta a veces cómo se mira de tres piezas, tal vez, con un buen chaleco. Chaleco se dice. Pero por lo general, yo prefiero, si uso blazer, prefiero andar sin corbata. Es un poco asfixiante a veces. Sé que para ocasiones puede ser necesario. Pero, por ejemplo, el reloj es un accesorio que me gusta. La faja, los zapatos, la corbata. Sé que hay gente que la aprecia mucho y por más estandarte que sea, a veces se me hace algo incómodo. No sé si por mi edad, no lo sé. Pero es un accesorio como que se demanda. Claro. Imperativo.
Sí. ¿Sí? Porque no querés verte
muy relajado.
Un nivel abajo de las otras personas. Entonces siempre queremos estar o igual o overdressed. Mejor estar overdressed que underdressed. Siempre.
It's better to need it and it's better to have it and not need it than need it and not have it. Uh-huh. Okay. Siempre es mejor estar entonces un código arriba.
Exactamente. Nunca abajo. Nunca debemos de estar uno abajo. Siempre deberíamos de querer estar uno arriba.
Uh-huh. ¿Y eso crees vos que aplicaría para el día a día o es específicamente como estratégicamente para ciertos eventos? Porque como te digo, obviamente, si vas a una boda, si vas a una reunión, si vas a una conferencia, si vas a algo, evaluás qué te vas a poner. Existen personas que asesoran como vos para que me dé algún código, inclusive consejería de qué me pongo. Yo sé que hay personas que tienen a su asesor de imagen que literalmente es qué me pongo, ¿verdad? Uh-huh. Hay otras personas que tal vez juegan y solo buscan validación, juegan con lo que tienen y si tienen el ok se van así. Pero será necesario todos los días estar pendiente de me imagino que depende de la persona, pero no sé vos qué crees. Todos los días estar pendiente de tu imagen, de estar dentro del código de etiqueta.
Pues mira, más que todo, siento que si te ven bien, te sentís bien automáticamente. Uh-huh. Entonces, eso te va a ayudar a vos como persona a sentirte bien, sentirte más seguro, que te dé más ánimo de trabajar. Entonces, creo que más que todo es algo personal antes que fijarte en lo que dicen las otras personas. Y luego, estratégicamente, depende de tu industria. Uh-huh. La verdad es que como te ven, te tratan.
Uh-huh. Eso es cierto.
O sea, lamentablemente es así. Entonces, va a depender de cómo te mires vos, cómo te va a tratar la otra gente.
Uh-huh. Y personalmente, priorizás apariencia a comodidad en el día a día, ponele. Vuelvo y repito, obviamente en una boda. Siempre es de buscar una buena tela de camisa, algo que se sienta bien, no que te talle bien. Pero obviamente es mucho más cómodo andar una camiseta que andar un traje con saco. Entonces, en un evento formal estoy de acuerdo. Pero en el día a día, en tu caso personal, vos priorizás imagen o apariencia por encima de comodidad. O asumo yo que por tu rubro y a lo que te dedicas.
Es que no sé por qué siempre hay como una división entre apariencia y comodidad.
Uh-huh. Puede ser ambas.
Yo me siento cómoda con todo lo que me pongo, la verdad.
Me parece excelente respuesta, fíjate.
Yo no ando incómoda.
Te puedes ver bien y sentirte cómoda también. Sí. Cierto.
En mi caso, para mí, yo no ando incómoda. Yo siempre ando cómoda.
Siempre andas cómoda.
O sea, hay veces que no, pero
te tardas mucho tiempo escogiendo cuando vas de compras.
Para
hacer ese balance de comodidad y apariencia.
Es que cuando compro no es como que si me fijo si está cómodo, la verdad. Si me gusta, me lo compro. Uh-huh. Y después si ya estoy incómoda, sí, no me importa, me lo pongo igual porque me gusta. Lo único es que en los zapatos sí me he vuelto un poquito más cómoda, como usando bastantes tenis, pero uso tenis
cómodos, elegantes.
Sí.
Y yo creo que también, sé que hay gente que no le gusta que uno distinga, pero por ser mujer, como vos decís, si me gusta, lo compro y ahí después veo si me siento cómoda o no.
O sea, si me queda bien, obviamente me lo mido en el lugar y aunque sea incómodo me lo pongo porque me gusta.
Si te encanta y no sea tan cómodo, igual lo compras.
Sí.
Yo, es lo que te digo, a veces sí priorizo apariencia, pero otras veces, más que nada cuando ando trabajando, que bien, yo siento las camisetas muy cómodas a veces, pero como vos hablas, hay camisas polos o camisas de botones que pueden ser muy cómodas, dependiendo de la tela también y de dónde la compres.
Exactamente.
Milán, al ser una capital de la moda, bueno, esa es la cúspide. Ahí están todas las marcas como
Giorgio Armani, Valentino, ¿qué otra está? Dolce Gabbana, son de Milán.
¿Cómo fue?
O sea, están las casas ahí en Milán.
¿Cómo fue ese contraste al haberte? ¿Vos te creaste en Tegucigalpa?
Sí.
Al crearte en Tegucigalpa, asumo que ya tenías esa tendencia, porque si aplicaste para estudiar eso, tenías tendencia a lo que es un gusto por la moda, fashionista, como se dice, las marcas, no sé, pero por eso, por algo optaste, por lo que optaste a estudiar. ¿Cómo fue ese contraste cuando llegas a Milán? La vida es sumamente distinta. Tengo amigos que viven en Milán, tengo un amigo que se casó con una italiana que después de vivir en Tegucigalpa los dos, se mudaron a Milán. Y él me habla del contraste, pero es otra perspectiva, porque no sé si él se apega más a la vida o el estilo de vida en Tegucigalpa. En tu caso, por tu carrera y la línea que has escogido para desarrollarte profesionalmente, Milán me parece que es tu salsa, es la ciudad, ¿no? ¿Cómo fue ese contraste irte de Tegucigalpa a vivir a Milán?
Es que antes de irme a vivir en Milán fui a Florencia, y Florencia es pequeño, como o sea, Tegucigalpa es
pero
grande.
Pero en Florencia entonces sacaste
la carrera primero.
¿Qué esa
Estuve
es?
Estuve 3 años. Mercadeo y Comunicación de Moda.
Ok. Mercadeo y Comunicación de Moda fue la carrera en Florencia.
En Florencia.
Entonces, ¿cómo fue ese contraste de Florencia a Tegucigalpa?
¿Cómo fue? Fue muy diferente, obviamente. Estaba muy pequeña, la verdad. Creo que no apreciaba tanto. Uh-huh. El primer año también no lo aprecié tanto. Y ya después... O sea, la vida es muy bonita ya. Se come bien. Puedes caminar en las calles.
A vos te encanta la vida en Italia, ¿verdad? ¿Te encanta esa cultura?
Me gusta la libertad, más que todo. Hay buena comida. Se come bien. Se vive bien.
Veo que
hay cultura.
La buena comida también es un factor de peso.
Sí.
Sé que te encanta comer bien y ser bien atendida.
Sí.
¿Qué crees que es más importante? ¿Que tengan un buen producto o que tengan un buen servicio? Obviamente, lo ideal es que vayan complementados.
Pues, mira, si tienen un buen producto, la verdad es que si son buenos, muy, 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 muy buenos, hasta regresas, aunque te traten mal. Uh-huh. Pero si no, entonces tenés que tener un buen servicio al cliente.
Sí.
Por lo menos para que la gente diga, bueno, por lo menos ahí estoy, la paso bien.
Y se dio bastante que, me imagino yo, que en restaurantes de Italia estaban los dos de la mano, ¿no? Un buen servicio y un buen producto.
Sí, depende. En Milán, sí. En Florencia, sí, pero mucho mejor en Milán.
Porque creo que es la línea de Milán, ¿verdad? Es conocida por eso.
Porque es una ciudad, como te decía, más cosmopolita, va mucha persona internacional por negocios, entonces...
Es la imagen de...
La gente está mucho mejor entrenada, hay mucho lujo, entonces eso. El lujo se concentra bastante en dar experiencias.
Y estando en Florencia, de lo que más te marcó fue las personas... Porque me imagino que también el comportamiento de las personas es muy diferente. El comportamiento italiano, el comportamiento del latino, del hondureño. No sé inclusive si por ciudades varía el comportamiento de los italianos.
Sí, 100%. Siento que los italianos es la cultura de Europa que más se asemeja a los latinos. Uh-huh. Como que somos muy parecidos. Entonces eso también me ayudó bastante.
Es que los dos tenemos raíces latinas. Creo que Brasil...
Pero, por ejemplo... En España nada que ver. Nuestra cultura con los españoles nada que ver. Uh-huh. Que parecería que sí porque hablamos español y nada que ver. O sea, uh-huh. Son totalmente diferentes. Los franceses también. Pero los italianos sí se parecen bastante a nosotros.
¿En qué se parecen los italianos a los latinos?
En todo. Como en es que en la manera de ser. Hasta en el relajo, pues. Italia no es que sea un país súper así ordenado. Uh-huh. O sea, es un poquito desordenado, sí, igual que nosotros.
Sí.
La gente es como...
¿Es más cálida?
Es mucho más cálida, mientras los españoles no son cálidos.
Correcto. ¿Y los brasileños? No sé si has conocido algún brasileño.
No, fíjate, no conozco Brasil tampoco.
Porque no sé si se deriva...
Ah, sí conozco brasileños, pero tengo una muy buena amiga mía que conocí en Milán brasileña.
Que también son así algo desordenados, son cálidos. No son esa buenas... cultura parca como Ajá. alemanes, rusos, ese tipo de europeos que son distintos su proceder. Inclusive ciertos norteamericanos pueden ser... más fríos que el, uh-huh. que el latino como tal. Argentina tiene mucha influencia italiana. No sé si por nuestras raíces tendrá mucho que ver. También Italia es conocido como el país de la moda y creo que había otro, ¿no?
Comida.
Y la comida. Por ende, del servicio. Tienen que aprender a tratar a la gente.
Sí, deberían, pero depende de la ciudad.
Fíjate que yo he lidiado con italianos. El otro día platiqué con una que es esposa de un buen amigo. Me gustó mucho la interacción, pero depende también del individuo, creo yo. Es que el individuo tiene mucho peso. Pero era alguien con quien se podía hablar. He tenido italianos, tal vez de huéspedes, y no les puedo entrar. Siempre busco cómo entrarle, ¿verdad? Siempre se tiene una plática amena, pero se siente cuando alguien es más parco, es más frío, cuesta más entrarle. Y yo tenía cierta impresión de que el italiano era frío. Ahora que me decís que es cálido, es parecido al latino, creo que tenía un estereotipo equivocado.
O sea, depende de la parte. Entre más al norte vas, son más fríos. En Milán la gente no es que era tan cálida como en Florencia, que era Toscana, que era en medio. Sí, son totalmente diferentes.
¿Florencia queda al medio de Italia?
Sí, como en el centro.
¿Toscana es el estado, me imagino?
Ajá.
¿No se llaman estados allá?
No, se llama... Se me olvidó.
¿Departamentos? cabecera departamental.
No me empieces a confundir, por favor. Pero, como el departamento. O el estado.
Y al llegar a Florencia, igual, aunque no fuese Milán, que por lo que veo te brillan los ojos cuando hablas de Milán, siempre te gustó más el estilo de vida. No sé por qué tengo la impresión de que Florencia es como más campechano, como decimos aquí, es más... ¿Hay bastante área rural en Florencia?
Mira, en realidad, Florencia es bien chiquito, la verdad. Entonces, más que todo, todo está como en el centro histórico. Yo ahí vivía, caminas para todo, es más pequeño, todo el mundo se conoce.
¿Eso te gustó?
Siento que fue como una buena introducción.
Caminas para todo, todo el mundo se conoce. Como un pueblo, como lo diríamos
como
aquí.
Como un pueblo. Ahora todo el mundo sabe quién es todo el mundo.
Bien rústico, bien de antaño.
Como medieval, parece que está como en medioevo.
A eso me refería cuando decía que hay bastante zona rural, que hay como bastantes, me imagino que construcciones viejas.
Ah, sí.
Bastante todo campo.
Todo es viejo. Bastante campo. Así bien.
Increíble que puedes vivir de manera rústica o de manera de antaño y aún así tener una buena vida, ¿verdad? Porque aquí claro. Se tiene el estereotipo de que la vida de pueblo es como más modesta, porque tal vez se vive de la agricultura, porque tal vez se tienen construcciones más viejas. Sin embargo, hay otros países del mundo donde países así de campo, ciudades de campo, inclusive puede ser más bonita la vida ahí y las personas pueden tener educación, pueden vivir en paz, pero tal vez no es una ciudad urbanizada.
Pero es que en Florencia tiene mucha historia. O sea, ahí vivió la realeza, artistas, diseñadores. O sea, de ahí viene Gucci, Roberto Cavalli, Ferragamo. O sea, es una ciudad...
Bien romántica, ¿verdad?
Bien rica en cultura rica también. O sea, no es cualquier pueblo.
Es un patrimonio.
Un pueblo...
No es cualquier pueblo, tenés razón. O sea, es un pueblo élite.
De ahí vienen muchas casas de vino de Toscana... Se come muy bien. O sea, es un
patrimonio cultural.
Fíjate que no sé la verdad, pero hay mucho que ver ahí.
De ahí
está ahí el David. Creo que Dante Alighieri era de ahí.
Hay bastante cultura.
O sea, hay bastante arte. Es una ciudad de arte y también de moda.
Eso fue lo
que se hacen bastantes eventos de moda, súper importantes en Florencia. Se hace una feria de textiles.
Esa fue la palabra que se me vino a la mente. Arte, en sus distintas expresiones. Llámese el vino, que el vino es arte y cultura. Porque si vos hablas con alguien que cultiva café, es una persona apasionada y te va a decir desde el proceso de secar el café, tostarlo. Uh-huh. Si hablas con alguien que procesa habanos, es toda una cultura, una pasión. Si hablas con alguien que hace vinos, que produce vinos, hay toda una cultura detrás de ello, familia, tradición. Eso es lo que se me viene a la mente cuando escucho el arte del vino y también lo que mencionaste también que está el David.
Ajá.
O sea que arte, ¿cuál sería esa, Tati? Arte.
Escultura.
Artes plásticas. La comida también es un arte por sí misma.
Uh-huh. Se come muy bien.
¿En Florencia?
Sí.
¿Mejor que en Milán?
En Milán no se come tan bien, la verdad. En Florencia sí.
En Florencia es donde más te gustó. ¿Cuál fue tu plato preferido? Mi plato preferido es
papardelle se llama el tipo de pasta con ragú de jabalí.
¿Ragú de jabalí? ¿Has comido jabalí entonces?
Es que es súper común allá. O sea, ahí pasan los jabalíes en... Te lo juro. O sea, vas subiendo la montaña. Hay una montaña en Florencia.
Y saludas a un jabalí.
Y sale la manada de jabalíes. Ajá. O sea, cruzando la calle.
Y le das la pasada.
Le das la pasada, exactamente.
Y después te los comes.
Y te los comes.
¿Y sabe rico el jabalí?
Delicioso.
¿Sí? ¿A qué lo puedes relacionar? Porque una vez yo probé iguana. En México probé iguana. Y a lo más que lo puedo relacionar para que la gente me entienda, sabía pollo. No sé si alguien ha comido iguana, pero sabía pollo.
No sé cómo explicarte que sabe el jabalí.
No se relaciona con el res, con...
Es diferente, es como... Porque aparte es como roja la carne.
Carne roja. Pero es proteína siempre, ¿no sabes?
Sí, o sea, no es blanca como el cerdo.
Uh-huh.
Es como rojiza.
Rojiza.
Como café roja.
Y la pasta... Bueno, me mencionaste un tipo de pasta, pero siempre entonces la pasta es muy marcada ya, ¿verdad? Ya sea espagueti,
ravioli. Es que sí, viene de Italia la pasta.
Comen pasta con todo. Es como el mexicano con la tortilla.
Uy, sí, comen pasta con todo. O sea, hay mil tipos de pastas.
¿Y tu preferida es esa que me dijiste?
Esa es una que siempre me dan ganas como de regresar y comerme una de esas.
¿Cómo se llama?
Papardelle con ragú de jabalí.
¿Qué es ragú?
Ragú es como... Como...
Nomás vi con algo raro ahí, como el trasero del jabalí.
No, ragú es como tipo... No es como boloñesa, pero es estilo de salsa.
Ok. Ah, ok, ok. No es una parte del jabalí.
No. Okay. Es como el estilo de la salsa.
Ok, ok. Nunca lo he probado. Hay que ir a Florencia para probar eso, en Italia en general.
Creo que en otras partes de Italia me imagino que lo harán, pero era bien característico de Florencia, me imagino, porque hay bastantes jabalíes alrededor.
¿Y te gustó esa vida de arte, esa vida? Me imagino que menos urbanizada, menos contemporánea, como vos decís, bastante cultura. ¿Te gustó más en contraste a una ciudad como Milán o como Tegucigalpa? Que, bueno, Tegucigalpa es la capital, hay bastante movimiento, bastante urbanización, obviamente con niveles de desarrollo distintos, pero carros, tráfico, etcétera. A diferencia de una ciudad artística donde, como decís, hay cultura detrás, ya sea cultura del vino, ya sea artes plásticas. ¿Te gustó más ese estilo de vida? Que todo el mundo se conoce.
En ese momento, o sea, me encantó, la pasé súper bien. Creo que fue uno de los mejores años de mi vida, la verdad. Pero me aburrí después de 3 años.
¿Te aburriste?
Como quería una ciudad grande y siempre fue mi sueño vivir en Milán. Entonces me fui para Milán y me encantó. Me gustan las ciudades grandes, la verdad.
Sí. ¿Sos más de ir a vacacionar, tal vez estar un tiempo en un pueblito, pero no podés... No vivirías bajo ese estilo de vida, pausado? ¿Necesitas más actividad?
Me gusta más la actividad. El movimiento. Gusta saber que algo que esté pasando, como...
¿El chisme?
No, como Nueva York, Estambul, que escuchas como ambulancias hasta las 12 de la noche. Como que me gusta saber que algo está pasando.
¿Te gusta el ruido?
Me gusta la actividad.
¿El ruido?
Sí.
Fíjate que yo te puedo decir que me gusta la actividad. A veces te digo, no, me gusta la paz, me gusta. Uh-huh. Pero es como un balance, necesito ambas en el año. Ajá. Porque cuando ya es demasiado, cuando voy a misiones, no es que sean calmadas, hay más bien más demanda física, pero yo me refresco emocionalmente, me refresco espiritualmente, me refresco como persona y agarro fuerzas para venir al día a día, pero no puedo vivir y me he ido tal vez a ministerios así un mes entero que son tal vez fincas, que me encanta un cafecito en la naturaleza, ver la creación y uno se pone bien poético, bien romántico. Pero después de un tiempo, no sé por qué, intrínsecamente en mí, algo quiere ya el agite, algo quiere la velocidad, algo quiere la actividad. Entonces, por más que yo dijera, me gusta más el estilo de vida pausado, sé que si soy honesto conmigo mismo, solo es por un momento. Es bonito escaparme por un momento, pero después hay algo en mí que me pide esa electricidad.
Te estimula.
Te estimula. Uh-huh. Y sí, te mueve. Y te impulsa, el ambiente te va impulsando. Vos también... impulsas el ambiente, pero el ambiente cuando tenés actividad, cuando tenés inclusive en las mismas amistades, cuando ves que están en algo, vos te va impulsando, ¿no?
Correcto.
¿Y eso fue el contraste de Florencia y tal, de Florencia en Milán?
Sí, es que es una ciudad mucho más grande, ves gente de otros países, y hay muchos más restaurantes, hay muchas más áreas para conocer, hay mucha más gente para conocer.
¿Milán te gustó más que Florencia?
Es que son totalmente diferentes, pero creo que en ese momento yo quería una ciudad.
¿Querías una ciudad?
Sí, ya estaba aburrida de algo pequeño. Me gustan las ciudades grandes, la verdad.
¿Como Milán y Nueva York?
Sí, las ciudades grandes.
Cuando decís grandes, no sé si te referís a tamaño, densidad o simplemente actividad. Porque
tamaño.
¿Tamaño?
Tamaño y sí.
Y ahí fue que sacaste una maestría en...
Administración de marcas de lujo.
Administración de marcas de lujo. ¿Dónde sacaste esa maestría?
En Marangoni se llama.
¿Macarroni? ¿En Mara qué?
Marangoni.
Marangoni. Ajá. ¿Eso queda en el centro de Milán?
Sí.
¿Es un instituto de moda?
Instituto Marangoni, sí.
¿Qué tal esa experiencia?
Súper bien, la verdad. O sea, me encantó.
¿Te acordás de alguna clase?
Me acuerdo de varias clases.
¿Cómo ser?
Como innovación, contabilidad, ¿qué más?
¿Cuál fue la clase que más te gustó?
¿Cuál? Fíjate que contabilidad.
Contabilidad. Pero esa la llevas en cualquier lado.
Pero no sé por qué fue la que más me gustó.
A mí me gustó contabilidad, pero no es una clase específica de administración de marcas de lujo, sino que es una clase general, pues de cualquier carrera.
Correcto.
¿Pero es algún tipo de contabilidad distinta o es lo mismo? ¿Un estado
no,
de resultados?
No, es lo mismo. Estado de resultados, balance. Es que no me acuerdo en español cómo se
dice. Sí, estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, cash flow, balance sheet. Es lo mismo.
Sí, me gustó administración en general como... Es que no me acuerdo cómo se llamaba esa clase, pero más que todo era como... cómo una marca, por ejemplo, de moda, puede branch out a un restaurante, a un hotel. Entonces, eso fue lo que más me gustó, creo, esa clase.
Como
central. Branching, que, sí. Dicen en inglés. No me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se dice en español, la verdad.
Que tu producto como tal sea la marca y alrededor de la marca.
Que es una marca de estilo de vida, un lifestyle brand.
Uh-huh. O sea, que no te enfoques como... el producto de ropa, el producto tangible, sino que la marca es tu producto y de eso puedes partir a tener un restaurante, uh-huh. un concepto
es
alrededor.
Es como, como una lifestyle brand, un estilo de vida. Entonces la marca te vende no solo ropa, pero te vende un estilo de vida. Te vende un estilo de vida a través de restaurante o un hotel uh-huh. o vinos.
La marca es el producto al final.
Y la marca es como,
Y de la marca como producto... como producto como tal, pues parten las distintas amenidades que pueden ir involucradas en ese mismo producto. Uh-huh. Que creo que es como el caso de Apple, que escuché el otro día a alguien que aconsejaría a Apple sacar televisores. Tiene sentido porque si ellos ya tienen tecnología, su marca es su producto. Y ellos venden lujo, venden un estándar de calidad. Se considera que Apple, Samsung, pero Apple que tiene calidad, ya tienen computadoras... Creo, no sé si es que ya están sacando televisiones, pero así ir branching out a distintos productos y que lo que vos vendas sea ya sea lujo, ya sea calidad como tal. Y de eso puedes partir a distintos productos complementarios, ¿no?
No necesariamente complementarios. Es como que, por ejemplo, que Apple abriera un café. Uh-huh. Es como que no tiene que ver nada que ver. Como una ropa no tiene nada que ver con un restaurante. Correcto. Ni con un hotel, ni con... Por ejemplo, Cavalli tiene un vodka.
Uh-huh. Cavalli es... ¿Su primer producto cuál fue?
Vestido de mujer.
Ah, Cavalli. Ya,
luego abrió un café ahí. Tiene un vodka, Cavalli vodka. Entonces, no necesariamente tiene que ser en el mismo rubro. Simplemente está vendiendo un estilo de vida.
Un estilo, ok. Si vendes un estilo de vida, un lujo, entonces me imagino que el vodka que sacaron tiene que ser de alta calidad, alto precio.
Sí. No era... Sí. Era como premium.
Ok. Porque... Te puse el ejemplo de Apple porque se me viene a la mente eso. Como hacer productos complementarios a tecnología, ¿me entiendes? You can branch out. Y en el caso de los televisores, como todo es smart, puedes interconectar cada uno de los... Y creo que ellos ya tienen software. Entonces, expandirse al hardware. Pero me parece interesante también, como vos decís, irte branching out a productos que no tienen... Que no están relacionados el uno con el otro. Pero,
exacto.
Pero ahí entonces tu enfoque es el lujo. El lujo... El prestigio, creo yo, que sería tu enfoque. Y que sea cual sea el rubro en el que te vas a meter, que tu producto tenga prestigio.
Exacto.
Esa es la línea de Cavalli.
Ajá, como un estilo de vida. Te venden un estilo de vida, no te venden un producto.
Ok. ¿Y eso se da mucho en las empresas en Milán?
Sí.
Dame ejemplos.
Bulgari tiene un hotel. Armani tiene un hotel. Tiene varios restaurantes ahí. Uh-huh.
Que eso ya son servicios, ni siquiera son productos.
¿Qué más tiene? Prada también abrió un café hace poco. ¿Qué otros? Ferragamo tiene un museo, creo que abrió un restaurante hace poco. Tiene hoteles, tiene bares.
Bueno, y ahí apuestan bastante al turismo, asumo yo.
Sí.
Y la ciudad se presta para ello. ¿Fuiste a algún café de... Prada, me dijiste que tengo un...
Pero Prada lo abrió ahorita. El que iba fue al de Armani, al de Bulgari, al Dolce Gabbana también tiene un restaurante.
¿Y qué tal es?
Es súper bonito.
Sí. Va de la mano. Asumo yo que ellos trabajan en eso, pero va de la mano.
Claro.
Porque tienen mucho prestigio en su línea
calidad,
de ropa.
Todo es alta calidad. Entonces,
¿cómo es entrar a un café de esos?
Son bien característicos de la marca. Por ejemplo... El de Armani. Armani siento que es una marca bien como clean, como lineal, minimal. Y así es el bar de Armani. Uh-huh. Era bien minimal, bien moderno. O sea, era el mismo estilo que es su marca.
A mí lo moderno, minimalista, lo parco, lo que es... que no, no sé cómo explicarlo, no sé qué palabra puedo verbalizar, pero vos has visto cuando algo es como muy exótico, que hay marcas que esa es su línea, pero que tienen bastantes colores, bastante, que hay manera de hacerlo bonito, pero creo que mi línea es más esa, algo, por eso me gusta el gris, me gusta el gris y el blanco, para exterior, ¿verdad? Gris y el blanco, para interiores me gusta tal vez un color beige, no sé, me gusta que algo sea de un solo color, mis accesorios, que sean de un color, tal vez negro, no ser muy bullicioso. A veces, si te soy honesto, sí puedo usar cierta ropa que va a llamar la atención, pero mi línea creo que es eso. Yo digo, uso el término parco, no sé cuál sería el término específico para ello.
Minimal.
Minimal, minimalista.
Uh-huh, minimalista.
Así es Armani.
Ajá, bien minimalista. Así es la tienda, así es el bar. El restaurante es como un poco más yendo a moderno, pero siempre minimal.
Yo creo que porque... asumo yo que tienen líneas de mujer, líneas de hombre, pero no sé si originalmente el enfoque de ellos era el hombre como segmento.
Creo que era los dos, mujer y hombre. No estoy segura con qué empezó primero.
Pero no sé por qué relaciono eso, el ser minimalista, el ser no muy llamativo con los colores al sexo masculino y no al sexo femenino. Obviamente vos usas bastante el negro, ¿verdad?
Sí.
¿Te gusta? ¿Es estratégicamente por algo?
Siempre me ha gustado bastante el negro también porque muestra seriedad, formalidad. Y en muchos eventos que tengo que ir formal por mi industria, me pongo negro.
¿Y cuál de todas esas marcas que mencionaste, cuál es tu favorita?
¿Cuál es mi favorita? Todas me gustan.
Todas te gustan. Todas. ¿Para qué escoger una, verdad?
No me puedes limitar a una.
Pero hay alguna
quiero
que...
quiero todas.
Sí, me imagino. Pero hay alguna que específicamente te gusta la ropa, otra específicamente el café.
Fíjate que Armani iba muchísimo, muchísimo al bar. Ellos tenían también como que hacen alianzas estratégicas con, como por ejemplo, Nobu. Entonces tenían
el
restaurante Nobu. No, el restaurante Nobu.
Ah, que hay
En el Armani, en el edificio de Armani. Entonces iba bastante ahí, comía bastante en el restaurante. Como que siento que me gustaba mucho ese ambiente minimalista. De ahí iba bastante también al de Dolce & Gabbana porque va a ser que mi casa como para un trago. ¿A qué otro?
¿Crees vos que la experiencia que te dieron a través de sus servicios como ser hoteles, museos, restaurantes, bares... ¿generó cierta afinidad o intensificó tu afinidad a cierta marca o coaccionó tu decisión de compra porque te proveyeron un buen servicio en otro aspecto?
No necesariamente, porque en realidad yo no compro en Armani, pero me gusta todo lo demás que hace Armani, como el estilo de vida. Tenía una discoteca también Armani que iba ahí. Entonces, es como un estilo de vida.
Tienen de todo.
De todo, o sea, y es un mismo edificio. En el mismo edificio está el hotel, está la tienda, está un restaurante que es como casual, está un rooftop que es más elegante y abajo es una discoteca.
Te dan techo, te dan comida, te dan el cafecito, te dan ropa. Y te dan la diversión.
Y tienen como una parte de tecnología, como unos cines abajo, o sea, tienen esa tecnología ahí.
Y esa fue la clase que me decís, es el enfoque de la clase que mencionaste, que de una marca vos vendés lujo, un estilo de vida.
Vos vendés un estilo de
partís
vida.
A lo que se te imagine.
Exacto.
Me parece un buen concepto. Y no necesariamente complementario. Pero es a lo que voy. Ahí entonces el producto de cada una de estas compañías es su marca, es Armani.
Eso es un estilo de vida. Ellos te van a vender un estilo de vida.
Correcto.
Que es como aspiracional, por así decirte.
Sí, lujo. Y ellos ponen el nombre Armani y se lo ponen ya sea a un hotel, ya sea a una discoteca. Y eso tiene que cumplir cierto estándar de calidad.
Correcto.
Y así como ese, me imagino que hay varios, no solo Armani, hay varios en Milán.
Hay varios, o sea, Armani, Dolce & Gabbana, D-Squared.
¿Y eso fue lo que te encantó de la ciudad?
La verdad es que me gustó que podías encontrar diferentes cocinas de otros países. Había...
¿Cuál fue tu
más cosas que hacer?
En ese caso, en el caso de Milán, ¿cuál fue tu plato preferido? ¿O tu restaurante preferido?
Nobu.
Nobu.
Que es japonés.
Nobu. Ok. Es que también creo que hay un... Te mencioné el vodka porque hay un vodka que se llama Nobu, ¿verdad?
No sé, fíjate.
O Nobu. No sé si es Nobu o Nobu. Bueno.
No sé.
¿Nobu es un restaurante japonés como franquicia?
Sí.
Ok. ¿Eso estaba dentro de Armani?
Sí.
¿Qué es lo que te gusta? Pero ese es japonés, no italiano.
Ah, exacto. Sushi. Era mi restaurante favorito, ajá.
¿Qué pedías ahí?
Pedía un como tiradito de yellowtail. Uh-huh. De ahí pedía spicy tuna, black cod, no sé cómo se dice en español.
Ni yo.
¿Qué más? De todo, la verdad, un poco. Me gustaba el ambiente. Es que me gustan como la música minimal. Por eso me gusta la música electrónica. Y siento que el ambiente era bastante como lo que a mí me gustaba.
Por eso te preguntaba lo del servicio en contraste con el producto.
Y el servicio obviamente era buenísimo. Porque tenían, por ejemplo, una persona te sirve y tenían un sommelier. Entonces una persona te asiste solamente con el vino. Entonces uh-huh. saben lo que están haciendo.
Cada quien específico, es especializado. Eso es bueno, eso es lo bueno de los países desarrollados, que cada quien tiene su draft, cada quien tiene su especialidad.
Exacto.
Eso produce mayor empleo, produce mayor valor agregado y produce mayor calidad de los servicios.
Exacto.
Porque si vos tenés a alguien que es experto en todo, al final no es... Que alguien que sabe de todo, tal vez no es experto en algo en específico. Si tenés a un constructor que es albañil, electricista, fontanero... Su capacidad mental o su calidad se va a distribuir entre todas las ramas que le haga. Pero si tenés a alguien que se enfoca en un lane, que se enfoca en algo en específico, tenés un catador de... ¿Cómo se llama? El sommelier. Uh-huh. Tenés a alguien específico que sabe cómo servir el vino. Que yo sé que cuando tenés tal grado de especialización, todo tiene su arte, todo tiene su ciencia, todo tiene sus pasos. Y es increíble cómo vas a poner a una persona a que esté encargado de todo eso, ¿verdad? Me imagino que servir la cubertería, servir el vino, servir las copas.
Exacto.
Es imposible que una persona sepa todo eso. Uh-huh. Y ahí es donde mejoras la calidad de un servicio. Cuando pones a un cerebro a trabajar en una delegación en específico, ese cerebro se enfoca en hacer esa tarea de la mejor manera posible, contemplando todas las variables. Si pones a un cerebro a hacer varias funciones, se va a dividir en hacer... Como el término que spread yourself thin o abarcar mucho uh-huh. y apretar poco. Y yo creo que por eso es que el servicio en estos países desarrollados es mucho mejor. Eso pasa mucho cuando vienen los grupos misioneros y yo les pregunto, ¿y a qué te dedicas? Es increíble la cantidad de oportunidades. ¿Qué es la diferencia, siento yo, entre el desarrollo y el crecimiento? El crecimiento económico es obviamente crece el pastel, ¿verdad? Crece la producción. Pero el desarrollo es crece la producción, crece la riqueza, y hay más oportunidades para el individuo. Eso creo yo que... Así lo he manejado yo. Así creería yo que... O esa creería yo que es la diferencia marcada entre tener desarrollo y crecimiento. Porque si tienes crecimiento para solo un segmento de personas, no vas a tener desarrollo como tal. Si tienes un crecimiento... Si tienes un desarrollo, hay crecimiento en riqueza, pero también el individuo tiene mayor oportunidad. Tiene uh-huh. mayores oportunidades en lo que sea de estudiar, de especializarse. Y eso es una gran ventaja de los países desarrollados. Hay alguien que estudia speech therapy y atiende a alumnos con necesidades especiales. Hay un fisioterapeuta. O sea, están todas estas ramas y cada quien se puede especializar. Y por eso tenés mejor calidad en los servicios. Porque uh-huh. alguien hace una delegación en específico.
Exactamente.
Y eso se da bastante en Milán.
Sí.
En el caso del ¿cómo se llama el brother?
Sommelier.
Él es el que sirve el vino.
Él es el que conoce todos los vinos.
Conoce todos los vinos.
Entonces te puede dar una recomendación acorde a lo que vos pediste.
Ok, él no te lo va a servir.
Sí te lo puede servir también.
Bueno, y quédense hasta el final porque al final vamos a hacer aquí un piloto de cómo se sirve el vino para que Carla me eduque un poquito. Yo el vino, sé que me gusta, a mí me gusta el vino y la cerveza por lo general. Sé que hay cultura detrás de ambas, pero no sé, por el sabor, no soy mucho de trago. Sé que el whisky es un gusto adquirido, no sé, sé que es bajo en calorías, hay muchas ventajas. Y los señores toman más whisky. Podría obligarme a tal vez a agarrarle el gusto, pero lo que yo sé que me gusta natamente es la cerveza y el vino. Pero de ahí a saber cómo se sirve, cómo se cata, cómo se gusta, no sé nada. Así que si están interesados, quédense siempre pegados. El vino es gran cultura en Italia, ¿no?
Sí, claro.
¿Era más en Florencia que en Milán? ¿Milán que Florencia o era lo mismo?
Igual, la verdad.
¿Igual? Uh-huh. Pero producían... No, porque me dijiste que Florencia es una...
Toscana. Que Florencia queda en Toscana. Y en Toscana está como Antinori y varias casas del vino. Uh-huh. Pero culturalmente en Italia se toma vino siempre. Uh-huh. O sea, con cada comida.
Es como...
Entonces es algo cultural.
El equivalente de Alemania con la cerveza.
Exacto.
El equivalente de Honduras con el café.
Ajá, correcto.
Y me imagino que hay generaciones de familias que tienen historias de mi bisabuelo tenía un viñedo, cultivaban las uvas, uh-huh. lo que es aquí sembraba café. Uh-huh. Es interesante cómo hay cultura, cómo hay tradición, pasión detrás de un producto, detrás de un fruto, detrás uh-huh. de una bebida. Hay trabajo, y no sé yo, pero por lo menos con el café, asumo que es lo mismo con el vino, con la cerveza. Obviamente tienen notas distintas, pero se puede sentir el empeño de la familia. ¿Has visto cómo hay cafés que son...? Porque dicen que el mejor vino es el que más te gusta. Y lo mismo con el café, ¿no? Pero cómo hay cafés o vinos que son generalmente aceptados por la gente como un buen vino. Y va por, creo yo, todo ese empeño. Se siente el empeño en esa copa. Se siente el empeño en esa uh-huh. taza de café.
Correcto.
Por años y años de trabajo, de tradición. Uh-huh. ¿Te sabes el proceso del vino?
No exactamente, la verdad.
Solo sabes cómo servirlo y tomarlo, ¿verdad?
Sí, sé un poquito del proceso de fermentación y eso, pero no te puedo decir toda la historia ahorita de cuando lo cultivas y eso.
Y es totalmente, no distinto, pero cada área específica de lo que es crear el vino, cultivarlo, lo que es servirlo, lo que es degustarlo. Me imagino que cada una
son
tiene
cosas diferentes.
Cosas diferentes. Exacto. Y tienen tantos detalles que puedes especializarte solo en uno a la vez, pero no necesariamente alguien que cultiva vino sabe mucho de cómo se sirve, de cómo se degusta, y no necesariamente alguien que sabe cómo se degusta sabe cómo cultivarlo.
Pues creo que tenés que saber lo básico, por lo menos.
¿Qué sería lo básico para vos?
Depende de quién lo está cultivando, pues. O sea, obviamente el dueño que lo cultiva va a saber cómo servirlo y así, porque es cultural, debería de saberlo. Uh-huh. Y pues conocer cosas básicas del vino.
¿Fuiste a algún viñedo, algún tour? Uh-huh. ¿A varios?
Sí.
¿En dónde? ¿En Toscana o en...?
En Toscana.
¿En Milán no?
En Milán no hay.
Yo fíjate que sí. Antes de platicar con vos, obviamente vos lo has vivido, pero yo relacionaba más Toscana con el vino, relacionaba más eso con el arte, con la cultura. Arte, es que todo es arte, la moda es arte, la uh-huh. moda es un tipo de arte. Así como hay alguien que se pasa horas pensando en el vino. Me imagino yo que los diseñadores es toda una carrera. Y el arte, cuando es abstracta, porque en moda, en artes plásticas, lo que son pinturas y moda, yo no te puedo decir cuándo una prenda es buena, más allá de que me gusta y me la pondría. Igual un cuadro, yo no te puedo decir más allá de... Inclusive hay cuadros bonitos que no son tan cotizados y hay cuadros que no los entiendo y que... Es arte. Se vuelve bien subjetivo. Me imagino que uh-huh. cada quien se especializa. Uh-huh. Y en el caso de Milán, pasaba eso con la moda.
¿El qué?
El arte de Milán era la moda.
No, tenía de todo también. Diseño de interiores. Entonces era una ciudad donde había bastante como eventos de diseño de interiores también. Arquitectura, diseño de interiores, moda. ¿Qué más? Eso, prácticamente.
Es una ciudad bien fancy, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál sería el término? ¿Hay algún término en italiano para eso?
Fancy. Uh-huh. Elegante.
Elegante sería.
Sí.
¿Y ellos saben que esa es su cultura? ¿Están orgullosos de eso?
Claro, son súper orgullosos de su cultura.
Y es súper. ¿Y es la mayoría de la gente en Milán o específicamente los que están involucrados en la industria o la mayor parte de las personas son enfocados al... la calidad, al prestigio, al lujo?
Todos los italianos. Son bien orgullosos de su nacionalidad.
Uh-huh. Y la relacionan, así como sé que los mexicanos lo relacionan con garra azteca, con empuje, el italiano se relaciona bastante con lujo, con elegancia.
Ellos con buen gusto.
Con buen gusto. Uh-huh. ¿Y vos validarías eso como un hecho?
Sí.
¿Tienen muy buen gusto?
Sí.
Porque es que te veo como, a raíz de conversaciones que hemos tenido, cómo amas la cultura. Y me has dicho que la comida, pero igual la comida. Yo sé cuando una comida es buena porque simplemente me gustó. Me sentí saciado, me siento bien. Pero cuando vos hablas de la comida en Italia como algo, como un estandarte, me pregunto yo, ¿qué tipo de comida? ¿Qué hacen en la comida? ¿Qué tiene de específico para que te encante tanto?
Es que... el Mediterráneo tiene muy buena tierra. Por eso es que hay buen vino en Italia y en todo el Mediterráneo, porque la tierra es buena. Uh-huh. O sea, las verduras saben bien. Los tomates son ricos. El aceite de oliva es bueno. Entonces la materia prima es muy buena y la comida es bien natural. Uh-huh. Entonces hace que cada plato sea rico.
Allá no usan mucho lo que es preservantes, procesos.
No, muchas cosas son naturales. Porque también las hacen locales. Entonces, eso te va a todo es mucho más natural. Nada te cae pesado.
Y más allá de... Porque ves como en Estados Unidos todo es bien industrializado. Uh-huh. No sé si en los restaurantes o en los distintos... las distintas instituciones que proveen servicio al extranjero. El producto es local. Es cultivado en un viñedo personal. En un huerto personal. Personal me refiero a alguien que tiene una finca, ¿verdad? No tal vez un huertito de 5 por 5 metros. Sino que... No es una industria que produce a escala, sino que es más local, es más, ¿cómo te digo? En una finca de algún ganadero o lo que sea.
Es que hasta lo industrial es bueno, pero obviamente lo que sea más pequeño va a ser mejor. Uh-huh. ¿Me entendés? Pero todo es bien natural, como...
¿Natural te referís que no usan preservantes?
Exacto. Como, uh-huh. Por ejemplo, la verdura es fresca... Uh-huh. Entonces, todos los días la gente va a comprar verdura fresca, va a las carnicerías a comprar carne fresca. Entonces, todo es bien fresco.
Van al mercado.
Al mercado.
En vez de importar. Y vos sabes como en Pricemart, por ejemplo, importan producto y lo tienen almacenado. Tienen preservante, dura. El brócoli de Pricemart me dura eternidades. A diferencia que lo que sería el ejemplo como en Italia, que creo que en Alemania me dijeron que es similar. Y aquí también ir al mercado, producto que viene de esa misma semana. Obviamente, al no tener preservantes hay que cuidarlos más. Pero tienen eso que vos mencionás, que puede tener mejor calidad, se puede sentir mayor gusto también.
Claro. Pero es que del Mediterráneo, por ejemplo, en Alemania todo es importado también, porque Alemania no es que tenga mucho sol. Uh-huh. Entonces, la tierra en general italiana es muy buena para sembrar. Entonces, el limón es delicioso, y por eso es que el limón de Amalfi es súper famoso, los tomates son deliciosos, el aceite de oliva... El vino, la mozzarella, la burrata.
Yo creo que eso es lo que hace que te encante tanto. Que desde la parte inicial del proceso tienen buena tierra. Uh-huh. Tienen muy buena tierra.
Tienen buena tierra.
La trabajan bien esa tierra. Después, ¿cómo entregan al consumidor? Porque fíjate que en Honduras yo creería que tenemos excelente tierra. Tenemos una muy buena posición geográfica. Sí estoy de acuerdo que nuestra vocación es más forestal que agrícola. No te digo que no. Pero al ser un país tropical, con clima tropical, tenemos buen café, tenemos lugares de altura, hay distintas alturas para producir café. Podríamos producir y producimos buen producto, pero a veces en la entrega no llevamos toda la línea, desde la producción hasta la entrega al consumidor. Y eso es lo que hace que la gente se enamore de las ciudades. Que aparte de que es muy rico el producto, que eso habla del proceso, habla de la producción... también te atienden bien y te sirven bien. Eso habla de la distribución. Y eso creo que la suma de toda esa experiencia es lo que hace que haya ese no sé qué que te hace enamorarte. Uh-huh. Pero te preguntaba también lo del el servicio, encontraste el producto, porque yo voy a un lugar, ponerle, a un restaurante, y muchas veces, si el lugar tiene... Y cuando tengo música, no es que me guste cierto tipo de música en específico. Yo solo siento el ambiente, una música de ambiente tranquila, algo no muy... No sé por qué cuando... Por lo general, si voy a un restaurante, en mi caso personal, es raro que yo me dé escapismo. Y cuando me doy escapismo, quiero estar tranquilo. No quiero ruido, no quiero tanto agite, me quiero relajar. Que me cuesta relajarme, me cuesta mucho relajarme. Entonces, cuando hay música de ambiente, cuando hay tal vez, inclusive si hay una vista. No sé si ya tienen lo que son vistas panorámicas. Tegucigalpa se presta mucho para vistas panorámicas que tengan un buen clima. Por lo general, si hay vista, hay altura. Uh-huh. Si hay altura, a veces hay clima... Es frío. A mí me agrada mucho el clima frío. Me hace sentir cómodo. Y encima, ya con eso, ya me predispones para yo volver a ese lugar. Yo ya quiero volver a ese lugar. No sé si ese es el efecto que hace que el servicio sea tan excelente. Ya cuando vos ves todo eso, vos ya querés ir ahí. Si el producto, lo que te sirven, si el plato va al corazón, ahí es donde uno queda enamorado. Y no sé por qué quiere regresar. Uh-huh. En tu caso, vos vas como cada 3 veces a Europa.
Voy a Turquía.
Sí, que ese es otro tema. Te encanta Turquía.
Es que hago negocios ahí y la verdad sí me gusta bastante.
Mi hermano acaba de estar en Estambul es en español, Istanbul es en inglés, ¿verdad? Sí. Así es la cosa. Acaba de estar en Estambul. Siempre que escucho Estambul me acuerdo de vos porque sé cómo amás esa cultura, amás la ciudad en general. Uh-huh. Y él andaba dando un tour por Europa y de la ciudad, hasta donde yo sé, creo que eso fue lo que él me mencionó, que más le... que más le encantó fue Estambul, no sé por qué. ¿Qué tiene esa ciudad?
Mucha historia, mucha cultura, se come bien, todo, tiene buen gusto para todo, todo lo hacen bien.
¿El turco es similar al italiano en cuanto a cultura de calidad, cultura de servicio?
Sí, son muy parecidos.
¿Sí? Uh-huh. ¿Son lujo?
Es mucho mejor el servicio, es como la hospitalidad que tienen ellos, nunca lo viste en ningún otro país.
Uf, me encantó.
Como genuino.
Me encantó esa frase que usaste. El otro día estaba evaluando con los Airbnbs que vinieron ciertos extranjeros. Estoy ofreciéndoles comida, transporte. Inclusive vienen unos que mañana vamos a ir a La Tigra y me pidieron un pack turístico. Y me puse a pensar, ok, aquí cuál es mi producto. Que ahora cuando me hablas de Armani, que tienen de todo un poco, por eso me pongo a pensar cuál es el producto. Entonces, la marca, el lujo, un estilo de vida. Porque vos podés partir, si tenés un producto, si sabes cuál es tu producto, no te vas a limitar en cómo lo entregues. No sé si me doy a entender. Y esa palabra se me vino a la mente. Mi producto es la hospitalidad. Uh-huh. La hospitalidad. Que se puede proyectar en transporte, en comida, en lavandería, en hospedaje, en un pack turístico. Y cuando tu producto va más allá de un vaso, o sea, va más allá del producto real, sino que te vas a otros niveles y encontrás cosas como lujo, como calidad, que son atributos o términos intangibles, ¿no? Son latentes. Porque yo no te puedo decir ahí hay 2 gramos de lujo o ahí hay 3 gramos de hospitalidad. Solo es algo latente, algo que se siente. No se palpa, pero se siente. Y cuando ese es tu producto, creo yo que puedes partir y ponerte creativo en lo que sea que vas a ofrecerlo. O cuál va a ser tu método de distribución para entregar ese producto, para entregar la hospitalidad de lujo. Y creo que eso es lo que ha hecho que Milán, que Italia en general, que Europa en general, ciertas partes de Europa, tengan tanto éxito. Que entregan valores latentes. Ese es su producto y lo entregan de distintas maneras.
Correcto.
En Alemania, por ejemplo, es la calidad. En Italia tengo mucho en la mente el lujo. Turquía no sé mucho de la cultura, más allá de las referencias que vos me has dado, que mi hermano me dice que... Y aquel brother que hace carne, ¿verdad?
Ajá.
¿Has ido a ese restaurante? Sí. ¿Cómo se llama ese brother?
Nusret.
Nusret. ¿Y lo has visto?
Sí.
¿Y te ha echado la sal con el codito?
Me partió la carne una vez.
¿Te partió la carne? ¿Te tomaste una foto con él?
Sí.
Sí. ¿Cómo se...? Pero ves a lo que se propicia cuando vos tenés a alguien especializado en cada cosa. Uh-huh. Podés llegar a niveles profesionales muy altos. Él es reconocido por algo en específico. Bueno, yo lo conozco mucho por echarle la sal. Pero me imagino que es un buen... No, carnicero no es la palabra.
Cocinero.
Chef. Es un chef especializado en carnes. Uh-huh. ¿Y solo te cocina carnes o...?
Sí. Su menú se basa en carnes más que todo.
¿Y qué pediste cuando fuiste ahí?
He pedido cortes de carne, hamburguesa, sushi de carne, ensaladas.
¿Pero qué corte de carne?
La verdad es que no me acuerdo. Fíjate que ahí sí te quedó mal porque de carnes no soy muy experta.
Yo amo las carnes.
Yo amo la carne, pero es que como sabe en inglés el menú, no me acuerdo cuál es la,
¿sabes vos que
la equivalencia?
La palabra bistec viene de beefsteak. Eso para mí fue tan... Me abrió los ojos. Sí, debería ser obvio, ¿verdad? O sea, parqueo, yo sé dónde viene. Son anglosajonismos. Sándwich es evidente. Junker. Sabemos que Junker viene de junkyard en inglés. Bueno, pero son términos que... Bueno, bistec viene de beefsteak, que fue bien eye-opening para mí. El brother es famoso por la carne, ¿no?
Uh-huh.
¿No recordás qué corte en específico probaste?
Es que he probado varios, la verdad, y ahorita no me acuerdo.
Pero sí recordás a... ¿A qué sabías? ¿Recordás? Uh-huh. Sí, fue muy bueno.
Muy buena. Muy, 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 muy buena.
Muy buena.
Uh-huh.
Sí, todo el umbral que se le da vale la pena. Encontraste una carne, inclusive de un buen restaurante aquí, digamos, ni Fu ni Fa o El Corralito. Es muchísimo mejor la calidad. ¿Se siente en el paladar?
Uy, sí, claro que sí.
¿Qué te gustó? ¿La textura?
La textura, el sabor, era suave. Todo era cocinada perfecta.
Esa también es una cultura, la carne. ¿Cómo se llamaba el restaurante, me decís?
Nusret.
Nusret. ¿Solo hay uno o hay varios?
No, tiene varios.
Tiene varios. ¿Y vos fuiste ese es el original, el de Estambul?
He ido a varios. Sí, en Estambul hay varios.
¿Y has vuelto a Milán? ¿Has vuelto a Italia?
No, fíjate, llevo como 5 años de no ir a Italia.
¿No te ha dado por ir?
No he tenido el momento para ir.
Y Estambul es más que nada por los negocios.
Uh-huh.
Que de ahí parte tu otra línea, que se llama Concept Store.
Así es.
En el caso de Concept Store, ¿cuál es tu producto? ¿Qué es lo que ofreces?
La idea es un estilo de vida también, porque en un futuro quiero tener también un café, uh-huh. Vender alimentos.
Concept store.
Uh-huh. Uh-huh. Ahorita estoy vendiendo joyas, ropa, accesorios.
Ok. Entonces, partiste la idea. Obviamente, al principio tenés que partir de algo que genere dinero, ¿no? Me imagino que son las joyas. Pero...
Empecé con lo que conocía más, uh-huh. que es la moda.
No. Las joyas, la moda, ¿a eso te refieres?
Ajá, exacto.
Ok. Pero tu visión o lo que vos visualizás del negocio es expandirte. Y esa clase entonces te ayudó bastante. Exactamente. Se te quedó en la mente.
Correcto.
Querés empezar con la moda, pero no, esa no es tu visión. Tu producto es...
Un estilo de vida.
Un estilo de vida. ¿Te gustaría tener un café?
Un café. Quisiera vender productos alimentarios.
¿Cómo visualizas ese café?
Como...
Eso, yo creo que eso es lo bueno de exponerte ahí a otros países, al mundo en general. Mira lo que vos podés agarrar, lo Así traes es, acá aprender. Y lo que puedes venir a proyectar. ¿Cómo lo visualizas?
Como un jardín interno. Es que es tan difícil ponerlo en palabras, la verdad. Solo me lo imagino.
Trata. Un jardín interno
con la música que a mí me gusta. Comida mediterránea, buenos vinos, buen café, ¿qué más? ¿Así?
Que se siente el lujo en el servicio.
Que sea una experiencia.
Que sea una experiencia, vender una experiencia.
Que la gente se olvide todo cuando vaya ahí.
Uf, excelente. Es una buena visión. Uh-huh. Y tendrías que capacitar bien a tu personal. Porque eso se siente bastante. Uh-huh. Cuando alguien... Uf, cuando tiene mala actitud, ¿cómo se siente? Y a veces en mi soberbia me pongo a pensar, es que este brother no es el dueño. Porque, ¿te has fijado que los dueños cómo son de atentos? Porque saben que uno al final vive de los clientes. Los uh-huh. clientes son la fuente de ingreso. Y aparte de eso, está ese valor, esa pasión que es como un bebé. Un proyecto es como un bebé. Y vos querés que ese bebé se porte bien. Vos querés que le vaya bien a ese bebé, ¿no? Y cuando tenés esa visión, si esa es tu visualización... vas a tener que transmitírselo a tus colaboradores, educarlos, pero también propiciar el ambiente, porque muchas veces me han tratado mal y yo le siento a este brother, anda, no ha dormido en días. Yo le siento, ha andado estresado. Sí. Eso influye bastante. Pero cuando tus colaboradores tienen esa visión, te lo hacen más fácil. Y ese es uno de tus talleres, ¿no?
Sí, servicio al cliente y protocolo en el servicio.
De cierta manera, etiqueta moderna y concept store se complementan el uno al otro.
Creo que... están al mismo nivel.
Uh-huh. Pero...
Sí se complementan, podría decir. O sea, son cosas totalmente diferentes.
Pero se pueden nutrir.
Pero no son lejanas.
Correcto. Se pueden nutrir la una de la otra. O sea, por medio de la educación que provee etiqueta moderna, los protocolos, los estándares, porque la etiqueta, imagen y protocolo son, al final son estándares.
Es educación, es cultura general.
Y para el... Si tu producto es el estilo de vida, me dijiste... Van a haber estándares, va a haber calidad involucrada, que una puede nutrir a la otra. Tenés un programa de educación para después proyectarlo a través de servicio. Uh-huh. Aparte de café, ¿qué visualizas en Concept Store?
Un menú mediterráneo, buenos vinos.
¿Qué es menú mediterráneo?
Como italiano, como cosas que encuentras en el Mediterráneo, como las verduras. Uh-huh.
Algo
como todo bien...
sin proceso.
Natural, ajá. Como no grasoso, sino como bien natural.
Eso me gusta de la cultura italiana, que a diferencia de la norteamericana... Yo no me gusta mucho comer en comidas rápidas. Todo lo que lleva proceso se siente cuando la carne es... que parece que le hicieron una máquina.
Sí.
A diferencia de cuando sentís un producto natural. ¿A eso te refieres con mediterráneo?
Como que sea exactamente...
Lo menos procesado posible.
Correcto. Como tener buena materia prima. Lo más natural posible.
Pero por los momentos lo que tenés es la moda, joyería.
Por el momento la moda.
¿Qué productos ofreces dentro de ella?
Joyas. Vestidos de noche. Ropa casual. Zapatos.
Pero eso lo traes de Istanbul.
De Istanbul, sí.
Y es que Istanbul también tiene mucho que ver con la moda.
Sí, bastante.
¿Tipo Milán?
Sí. O sea, la moda es totalmente diferente. Pero sí.
¿En qué sentido?
El diseño es diferente. Es muy diferente. Uh-huh. O sea, no es igual al resto del mundo.
¿Crees vos que la cultura tenga que ver? El impacto cultural en la influencia.
Creo que son una cultura muy creativa.
Uh-huh. ¿Y cuál te gustaría más a vos? En específico, ¿cuál te gusta más? ¿La moda italiana o la moda turca?
Siento que en Turquía hay moda más accesible. Uh-huh. En Italia es más que todo lujo.
Uh-huh. O sea que...
son cosas diferentes.
Más caro, me imagino.
Sí, el lujo. El lujo.
Ok. Y aparte de la moda y el café, ¿qué más dentro de tu estilo de vida que quieres ofrecer, qué más te gustaría tener dentro de Concept Store?
Creo que para ahorita eso.
¿Un café? Pero cuando decís un café, ¿querés una plaza, o sea, un lugar en general donde puedas ofrecer alimentos, donde puedas ofrecer café? Tal vez un bar, no sé. ¿Me mencionaste bar? ¿Mencionaste también que había museo, etcétera?
No, museo no.
¿Museo no?
No.
¿No quisieras hacer tu hotelito con todo involucrado?
Creo que no.
Más que nada un servicio de comida, de...
Un servicio de... Ajá.
Ok. ¿Conectado con la moda?
No, no tiene que estar conectado. O sea, van a estar en el mismo lugar, uh-huh, pero una cosa es diferente a la otra.
Uh-huh. Y en etiqueta, los cursos, las capacitaciones que das van involucradas a la imagen, que la imagen está directamente relacionada con el lujo, la moda, la... Entonces, de cierta manera, puedes nutrir Concept Store con etiqueta moderna.
Sí, correcto.
¿Cómo nacen estas dos ideas? ¿Cuál? Sé que etiqueta moderna nació primero, ¿no?
Sí, nació primero. Nació... ¿Cómo nace? En realidad fue una idea que Dios me dio. Uh-huh. Pero nace de pasiones que yo tenía. Uh-huh. Que tal vez no me atrevía a desarrollarlas porque no creía que podían funcionar aquí en el país. Uh-huh. Pero Dios me impulsó. Luego Concept también era el sueño de mi corazón desde siempre. Igual era bien negativo y pensaba que en Honduras no iba a poder trabajar en la moda, pero Dios me impulsó a hacerlo. Uh-huh. Lo hice y aquí estoy. Ya llevo como 4 años de etiqueta moderna y 2 de la Concept.
Eso creo yo que es el desafío de ser pionero. Porque... sí tiene mucho que ver la cultura, el nivel de desarrollo, el nivel económico. Obviamente, ¿no? Porque muchas veces también nos podemos dar... Con mi hermano leímos un libro que se llama La Guerra del Arte. Y habla de esta fuerza que se llama resistencia, que se manifiesta en distintas maneras. En procrastinación, en excusas. La excusa es una manifestación de la resistencia. Hay ciertas excusas que nos ponemos. Todo mundo lucha con esta fuerza. Según el libro, todo mundo lucha con esta fuerza. Esa fuerza es indiferente a vos. No tiene nada en específico en contra tuya. Simple y sencillamente todo mundo la padece. Quien sea que va a hacer un libro, ¿quién va a querer leer tu libro? En el caso de tu tienda, Honduras no está preparado. Uh-huh. Por una parte pueden ser... No quiero decir excusas, no quiero sonar tan frívolo decir excusas, pero sí son miedos que se proyectan, que uno mismo se pone enfrente. A lo que voy es... La tuya puede tener cierto peso porque sí es cierto. Si lo evalúo objetivamente, es muy diferente la cultura de Milán que la de Tegucigalpa. Uh-huh. Es muy diferente el terreno propicio que te provee una nación a otra. Sin embargo, también podemos ver que en otras industrias, en sea cual sea el proyecto, las personas siempre van a encontrar un por qué no. Y por lo general siempre es miedo disfrazado. Esa excusa viene disfrazada. Es miedo disfrazado de una excusa racional. Es algo emocional el miedo disfrazado de algo racional para convencerte a vos mismo. Y creo que dar ese paso en medio de eso es lo que hace que surjan proyectos como el que vos tenés, que al fin y al cabo estás desarrollando tu pasión. Pero es bonito vivir de ello. Es bonito cuando ya estás involucrado. Uh-huh. Solo que al principio creo que la prueba y error tiene mucho peso en tu psiquis. O sea, hacerlo y darte cuenta que funciona. Voy a seguir. Y a veces... simplemente estás como muy involucrado como para echarte para atrás.
Sí.
Y hay que aventarse, ¿no? Uh-huh. Y ese fue, asumo yo, que una gran lucha para vos. La duda. Y como te digo, en tu caso creo que es válida. Todo mundo la va a padecer. Pero en tu caso sí lo consideraría como algo objetivo. Como, ¿cómo voy a hacer esto acá? Pero eso es lo bueno. Te convierte en una pionera. Que podés marcar la pauta del mercado. Como, ¿qué es lo que te gustaría transmitir? Hay mercado ahí. Hay mercado virgen a explotar.
Creo que si no lo hay, el mercado vos lo haces. O sea, uh-huh, tenés que encontrar tu nicho.
Uh-huh. ¿Vos lo has encontrado?
Sí.
¿Qué es lo que más o dónde se ha desarrollado más etiqueta moderna en lo práctico? Porque me mencionaste distintos talleres y dijiste que hay uno específico que es el que más haces, ¿no?
Mira, la etiqueta social, ajá, es el que más hago, o etiqueta profesional con empresas. Uh-huh. Entonces, la verdad que creo que el más popular es etiqueta para niños y adolescentes.
Uh-huh. Para educar. Es que entre más chiquitos nos educan es más fácil, ¿verdad?
Sí.
entre más grandes nos volvemos más burros.
No necesariamente. O sea, es más difícil, la verdad, tratar de educar a una persona más joven. Uh-huh. Los grandes ya razonan más y aprenden más rápido. Los niños se distraen y así. Pero son bien inteligentes. La verdad que se les queda todo bien rápido.
Sí.
Entonces debería desde muy pequeña ya tener conocimiento básico. Pero si no, cuando estés grande también está bien. Pues aprendes igual más rápido.
Y en el caso de etiqueta profesional, ¿se lo das directamente a empresas?
¿Empresas o individuos?
¿Te contacta el dueño de la empresa?
Recursos humanos, uh-huh. El dueño, depende de cómo es la empresa.
¿Qué temas tocan por lo general? No sé si etiqueta profesional y servicios están relacionados.
Son diferentes. Etiqueta profesional es para ejecutivos, uh-huh. Que tiene relación con otras personas. Okay. Y luego servicio al cliente es para personas que tienen relación con el cliente final.
Entonces
puede ser o un banco o restaurantes o una tienda.
Ajá.
Entonces profesional es más para ejecutivos.
Sí, más como que, para influencia, poder en una relación.
Correcto.
Dar una buena imagen. El otro es atención al cliente. O sea que en el profesional también es otro tipo de segmento. ¿Y son personas educables?
Sí.
Al ser empresario. Porque eso es lo que desarrollas cuando sos alguien educado. Criterio. Y a veces, que no tiene nada de malo, pero cuando alguien ya ha formado criterio, cuando vos querés instalar una nueva idea, él ya tiene un criterio.
Hay un poco de todo, pero la mayoría de las personas, y normalmente si te metes al curso es porque quieres aprender.
Correcto. Entonces vas con una buena actitud.
Y la verdad, me ha tocado con un público muy abierto de mente, abierto a aprender.
¿Qué se toca en el caso de etiqueta profesional?
Imagen profesional, cómo tener una imagen estratégica según tu posición, tu industria y tus objetivos personales y profesionales. Primeras impresiones, cómo relacionarte con personas por primera vez, cómo saber estar en situaciones corporativas, uh-huh. Un poco de protocolo empresarial, como en una junta de negocios, cómo tienes que comportarte, ¿qué más? Habilidades sociales en algunos, etiqueta en la mesa ejecutiva.
Uh-huh. Dame un poco ahí de pro tips, de lo más, no sé si básico, lo más llamativo en cuanto a... Me dijiste la imagen que querés proyectar, las interacciones sociales, tal vez errores más comunes o actitudes, acciones o, no sé, vestimentas claves a implementar que la gente pueda no estar haciendo o yo pueda no estar haciendo como para servir al beneficio de mi imagen.
A ver, el beneficio de tu imagen.
Si querés podemos agarrar un... Porque me dijiste que depende de tus objetivos, de lo que vos querés.
Exacto, depende de tus objetivos. Depende de lo que vos querés. O sea, tenés que vestirte como un líder antes de ser un líder. Uh-huh. Entonces, aunque no tengas el puesto que vos querás, deberías vestirte como que si lo tuvieras para que la gente te empiece a ver como ese líder.
De ahí parte el vestirte un código de vestimenta arriba.
Exactamente. Nunca abajo.
Para la posición que querés, no la que tenés.
Exactamente. Tampoco exagerar. Entonces, vos tenés las características de cada estilo de cada código de vestimenta. Entonces, no necesariamente, dependiendo qué tan formal es, podés agarrar todas las características, pero sí puedes agarrar tal vez algunos accesorios, el color, para tampoco verte sobres demasiado exagerado si no te lo permiten.
Uh-huh. ¿Qué es peor? ¿Estar, creo que lo tocamos, por debajo o estar...?
Estar por debajo siempre va a ser peor, nunca.
Pero... ¿Has visto a alguien que tal vez esté exagerado? ¿Se siente raro el ambiente? ¿Se nota?
Creo que no. Creo que es peor estar por debajo.
Es bien difícil notar solo a alguien tal vez que sepa, me imagino, ¿no?
Sí.
Ok. Entonces me dijiste, vestirte como un líder antes de serlo.
Así es.
¿Otro tip? Para hombres y damiselas también.
A ver, por ejemplo... es que es tanta información que no puedo...
La que más te encante.
Pensar en una.
Segmentemos.
Por ejemplo, si vas a un almuerzo de negocios o algo por el estilo, tenés un cliente, pagas la cuenta antes o a escondidas y nunca dejas que te la traigan ahí o nunca vas a un restaurante nuevo... aprobarlo con un cliente.
Eso me va a servir. Ahorita que dijiste eso me está sirviendo. Ok. No, me imagino que no vas a un restaurante nuevo por los imprevistos que pueden surgir.
Por muchos imprevistos, exactamente. Es mejor que vayas a un lugar que conozcas, que sabes que la comida va a estar buena.
Nunca he manejado la Tigre. Me llena una gente la Tigre.
Se maneja. Voy a ir
a la Tigre. Y a la Cantadora también. Voy a ir. No es broma. Y ya lo había pensado. Llegar a un lugar antes para visualizar. Y lo de que te traigan la... Que no te traigan la cuenta. ¿Cuál es la lógica detrás de eso?
Es parte de hospitalidad. O sea, que tu cliente se sienta... Como... Que lo... Te encargaste de todo.
Correcto. Pero ¿por qué...? Antes y no que te la traigan. Para no restregárselo.
Para no como... Ay, ¿cuánto tengo que pagar? O sea, simplemente te encargas de todo.
Correcto. Para evitar esa fricción.
Exactamente. Como que, ese momento incómodo.
Y que ya estaba planeado. Que te encargaste de todo. Y vos... Vos como proveedor y él como cliente.
Depende de... Okay. De la relación.
La relación. Entonces puede ser el cliente... A mí o yo al cliente.
O sea, si vos sos el cliente, no vas a pagar la cuenta.
Ok.
Siempre como anfitrión.
Como anfitrión, ok. Uh-huh. ¿Y en cuanto a vestimenta?
En cuanto a vestimenta, lo que te dije, que tienes que conocer los códigos de vestimenta y saberte vestirte según la ocasión y la industria. Eso es lo más importante.
¿En cuanto a accesorios, hay algún estándar?
Es que todo depende de la industria.
Todo depende de la industria.
Todas las industrias son diferentes, entonces toda industria te pide un código de vestimenta diferente.
Pero no hay generalizaciones como para alguien, como que lo que me mencionaste, vestirte un código de vestimenta arriba.
Eso es genérico, pero es que depende de tu industria, cómo te tenés que vestir, qué colores tenés que usar. Pero te digo,
¿tenés algo genérico? ¿Hay algunos estándares genéricos? Como por ejemplo, los tatuajes. Yo sé que los tatuajes no son bien vistos en la etiqueta.
En realidad, creo que es etiqueta moderna, entonces...
¿No importa?
Depende de la industria. Hay industrias que te lo aceptan, hay industrias que no. Es que todo es bien... Es que el problema es que en etiqueta profesional no las cosas no son blancas o negras, porque todo depende de tu industria. Como me preguntan, ¿me puedo pintar las uñas? ¿Qué colores me tengo que pintar las uñas? Depende de tu industria, lo que te lo permite. Hay industrias bien conservadoras como los bancos, que tenés que andar solo colores claros. Hay industrias como mercadeo, que no importa, puedes andar rojo, negro, lo que vos querás. En la moda puedes andar los colores que vos querás. Todo depende de la industria.
Ok. La industria más exigente sería la
banca, las leyes, todas estas como industrias conservadoras.
Correcto. Y ahí no se pueden usar colores muy...
Mantenés en colores neutrales, colores que muestren poder, como el negro, azul marino, gris oscuro.
Ahí sí no se usan tatuajes.
No, tenés que cubrirlos.
Ok. ¿En cuanto a accesorios para el varón?
Mira, depende. En la etiqueta... original, conservadora. Un hombre solo puede usar tres joyas. Anillo de casado, un reloj y mancuernillas. Y ya, eso es todo.
O sea que el nombre etiqueta moderna tiene un propósito detrás de...
Así es.
No solo es un nombre llamativo, sino que hay distintos... Está la conservadora y la moderna.
Correcto.
Okay. ¿Y en la moderna cambia el tipo de accesorio?
En la moderna, en realidad, creo que... Todo va a depender de tu estilo y de tu industria.
¿Y el anillo casado? Si no sos casado, no hay que casarlo. ¿El reloj? ¿Hay algún código?
Sí, que tenés que tener un reloj tradicional. Uh-huh. Entonces se ve mucho más elegante y dice mucho más de vos si quieres ser elegante, como mostrar poder, un reloj tradicional que un reloj digital.
Claro. Que eso creo que está sobreentendido, ¿no? Y en el caso de las mancuernas, ¿algo en específico?
No, depende de tu industria.
Material no importa.
No importa. Plata, puede ser de plata, como quieras, puedas.
Bueno, y lo prometido es deuda. Tengo una copita ahí, una botellita. No sé, mira, yo me fui. Espera, vamos a ver esto. Tati, güey, pásame. Oh. No, yo no sé cómo abrir una botella más que quitarle, no sé si de alguna manera. Desde entrada hay que quitarle de cierta manera el sello.
Ajá, se lo quitas por acá. ¿Con
esto? Okay. Yo por general la quito con los dientes o como sea, la destapo.
¿Cómo lo quitas con los dientes? ¿Cómo así?
Creo que es primera vez que destapo una botella. No, ¿cómo es la manera correcta? Sí. Desde el inicio. ¿Vos tenés audio?
Sí.
Sí.
Entonces vamos a ver, que esto está un poquito difícil.
Si me ilustras, yo te puedo ayudar también. Ok, entonces con el sacacorchos se quita
ajá,
la...
con la punta. Primero vas a...
Ok.
Ajá. Mover
yo te puedo ayudar si quieres.
Creo que ya estamos casi acá.
Ok. ¡Oh! Sorpresa. Pregunta, en cuanto a la selección del vino. Uh-huh. Mira, yo agarré... Creo que tiene mucho que ver el merchandising. Yo me fui por el primer nombre relacionado. Concha y Toro, lo he escuchado. Creo que es chileno. Uh-huh. Y vi Merlot. Pero no sé qué tipo de uva hay. Si influye.
Sí, el Merlot... A ver, es un tipo de uva.
¿Te ayudo con el...?
Es que, sí, se ¿pasa? Me aflojó la parte de arriba.
Yo te, no te preocupes. Ok, entonces metemos el sacacorcho. Uh-huh. ¿Hasta el fondo?
Sí, hasta el fondo.
Hasta el fondo. En espiral, ok.
Sí, solo que aquí se me...
Sí, te voy a ayudar.
Mételo okay. Todo.
Lo meto todo. Porque es lo correcto, lo que la etiqueta manda.
Es lo que te va a ayudar a sacarlo.
Es correcto. Bueno, para sacarlo le meto un cuchillo.
Por favor, no me vas a hacer eso. Porque si se te rompe el corcho, se te arruina el vino.
¿Por qué?
Porque va a tener pedazos de corcho y no te lo puedes
tiene,
tomar.
Tiene mucho sentido. Ese es sentido común, una etiqueta, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Ya lo metí todo, ¿verdad?
Ajá, ahora sacalo.
Ok. ¿Solo?
Uh-huh. ¿Así?
Uh-huh. Muévelo un poquito para que se te... Pero no mucho. Ahí está, ahí va.
No, nada que hacer esto, ¿verdad? Puede ser en la mesa...
Puedes agarrarlo de acá.
Ok.
Es que creo que ese sacacorcho es el corcho más, menos...
Indicado. Es viejo, te diré.
Sí. Hay unos mucho más fáciles ahora que son... Que te ayudan. Tienen una ancla acá.
¿Ese?
Exactamente, porque no usamos ese.
No sé. Porque pensé que este era más rústico.
Es más rústico, por ende más difícil.
¿Quieres que use aquel? O ya no se puede, ¿verdad? Mi miedo es aplicar mucha fuerza bruta y sacar ese corcho por la ventana.
Tengo miedo de romperlo ahora.
Sí, estoy... ¿Cuántas personas para abrir una botella de vino? ¿Vos querés que yo haga el plancho?
Sí.
Sí, ¿verdad? Creo que lo rompí. Esa es mi culpa. No, vino. Quiero mi copita, bro. Esto es lo que no hay que hacer, ¿verdad?
Sí.
Pero, ¿puedo sacar ese sacacorcho? Te ayudo, ¿sí? Ok, en el caso de ese sacacorcho, usamos el apalancamiento de ese sistema. Ok, y el solito va.
Ajá, el solito va.
Eso de partir el corcho a la mitad no es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿verdad?
Correcto, por eso es mucho más fácil usar ese tipo de...
Fíjate que te iba a decir, pero no sé por qué pensé que este era más apegado a la etiqueta.
Más difícil.
Ok, entonces, se mete todo el corcho hasta el fondo. No hay que... Perdón, el sacacorcho. Sí. No hay que romper el corcho. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. De ahí, para servir el vino, ¿hay ciencia también?
Sí, la etiqueta siempre tiene que estar apuntando a la persona a la que le vas a servir para que mire lo que se va a tomar.
Ok. ¿Cantidades hay algo específico?
Sí, nunca debe de tocar la botella con la copa.
¿Con la copa?
En vino rojo, cuando ya se empieza a hacer, poner más gruesa la copa, ahí paramos, como uh-huh. un cuarto de la copa.
Cuando se empieza a poner más gruesa.
Más gruesa la copa, ajá.
¿Cómo así?
Digamos, si te fijas, es que en las copas que son como más grandes, lo vas a ver mejor. Pero un cuarto de la copa sería
ideal. Ah, ok. En la parte de la copa donde se pone más gruesa. Uh-huh. Ya te entendí. Entonces, la etiqueta viendo la persona. Uh-huh. Ok. En el caso de las uvas, ¿esta uva qué tal es? ¿Merlot?
Es una uva de las más populares.
Ok. ¿Cuáles son los tipos de uvas?
Ay, es que hay muchas.
¿Las más comunes?
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec.
¿Y la calidad es subjetiva? ¿Depende de tu gusto?
La calidad depende del terreno donde se...
Pero, por ejemplo, ¿el Merlot es mejor que el Cabernet Sauvignon o depende mucho del gusto de la persona?
Son diferentes.
Ok. Y todas esas que mencionaste, Merlot es una...
Uva.
Es una uva para vino tinto. ¿O hay Merlot? Claro.
No.
Ok. Merlot, ¿cuál es la que más te gusta a vos en específico?
Me gustan todas.
¿Te gustan todas? ¿Todas?
Creo que tal vez las más fáciles de tomar son Malbec. Pero depende del momento.
¿A qué te refieres con fácil de tomar?
Como es una uva que puede crecer fácil en cualquier parte del mundo, entonces es muy difícil que un Malbec sepa feo.
Uh-huh. A eso te
refieres. El Merlot también es una uva bien fácil de tomar, entonces...
Sabe rico.
Bájalo seguro.
Fácil de tomar es que sabe rico.
Es que crece bien en cualquier lugar.
Ok. ¿Y qué está la uva? ¿Qué otra característica hay en la selección del vino aparte de la uva?
Para mí, la segunda cosa más importante es el terreno, o sea, el país y la zona donde...
De origen. Ok. En cuanto a las uvas, personalmente me dijiste que las que más te gustan son...
Es que me gustan todas porque depende del momento.
Ok. Depende del momento.
Uh-huh. Depende de lo que estoy comiendo o si solo quiero tomar vino.
¿El Merlot para qué momento te gusta?
Para el Merlot siento que es una uva que se puede tomar sin comida. Entonces, si solo quieres como quesitos o así, es un vino suave.
Ok. Merlot. ¿Y el país que más te gusta o de dónde vienen las mejores botellas de vino?
En cuanto a
Francia. ¿Y los estandartes aparte de Francia?
Francia, Italia, Argentina. Creo que son mis favoritos.
¿Chile?
Fíjate que no me encanta tanto el vino chileno, pero no he ido a Chile, entonces no sé.
Uh-huh.
Entonces, cuando vas, es diferente porque aquí no traen lo comercial.
Ok.
Como California, por ejemplo, aquí traen lo más comercial, pero si vos vas a California, el vino es totalmente diferente. Correcto.
A Napa Valley, creo que uh-huh. es un viñedo que... Entonces, decir que te gustaría ir a Chile antes de dar un dictamen del vino chileno.
Sí, exactamente.
Ok. ¿Se sirve? ¿No se toca la botella con la copa? ¿Por qué?
Porque no tiene que sonar.
No tiene que sonar. Ok. La etiqueta de frente a la persona... Uva, país de origen. ¿Qué otro elemento es importante al seleccionar un vino?
Año. Entre más joven sea el vino, más concentrado y más fuerte va a saber. Entonces es mejor que tenga unos añitos.
Entre más añejo, mejor.
El vino rojo, sí.
Todo lo añejo es mejor, ¿verdad?
Uh-huh.
En todo aspecto.
Así.
¿Qué te reís?
Tienes razón.
Sí, o sea que no hay que apostar por el colágeno, sino que por lo añejo. Pero,
exacto.
Ok. Este es de 1800... No. Conchitoro. ¿De qué año es este? Para saber cómo le...
Este del... Vamos a ver, acá enfrente no lo tiene.
Tiene un 1883, pero no sé si eso es...
No, esa es la casa.
La casa.
Fíjate que no lo encuentro. No lo encuentro.
Bueno, vamos a llamar a Conchitoro después para preguntarle. Pero entre más añejo, mejor es el vino, en otras palabras.
Depende, pero...
Si te gusta fuerte, entonces que sea joven.
Pero es que mejor que tenga unos añitos para que se desarrolle mejor.
Para que se desarrolle mejor. Ok. Casa, perdón. Me dijiste país de origen... ¿Tipo de uva? ¿Qué otro elemento considerar?
Eso es lo más importante para
mí. Eso es lo más importante. Uh-huh. ¿Pero hay algún otro elemento?
Solamente.
¿Solamente esos dos? Ok, a la hora de servirlo, ya tocamos eso. ¿Cómo se agarra la copa?
Del tallo.
Del tallo.
Porque no queremos calentar el vino.
Ok. ¿El vino se toma...?
Depende. Todos tienen diferente temperatura, pero uh-huh. el vino tinto entre 18 grados por ahí. El vino blanco como 10 grados. Depende. Todo depende de tipo de vino. Pero... no queremos nunca calentarlo porque vas a sentir mucho más el alcohol.
El alcohol, lo fermentado. Entonces, este está bien a temperatura ambiente. 18 es...
No, temperatura ambiente de cava. Okay. Temperatura ambiente de nosotros 30 grados va a ser...
No, obvio. A lo que voy es, no es... por lo que mencionaste, 10 grados, el vino blanco, ese ya es más helado. Este no tiene que estar helado por sí.
Tiene que estar un poquito refrescado.
Refrescado. Ok, entonces...
Te lo puedes meter a la refri unos 20 minutos antes de abrirlo.
O sea que si se refrigera.
Refresca.
Se refresca.
Pero no se refrigera tanto tiempo. Solo se tiene que refrescar.
Refrescar.
Porque tiene que estar en temperatura de cava. La cava es húmeda, es oscura, entonces el
vino... Sí, que se siente fresco en el ambiente. Ok. ¿Es en el caso del vino tinto o en general?
El vino tinto.
Ok. ¿Y en el caso del vino blanco? ¿Sí se puede refrigerar?
En una refrigeradora, ajá. Sí se puede.
Ok.
Entonces luego para brindar, no... Tocamos las copas.
No chocamos las copas.
Solamente nos vemos hacia los ojos.
Nos vemos hacia los ojos. Y nos empinamos la copa.
Así es.
Salud.
Salud.
Yeah, ok, y para catar el vino, porque sé que hay gente que cata el vino. ¿Cómo se cata un vino? Yo, este me gustó.
O sea, primero lo giras para que suelte los aromas. Luego ves el color. Eso te va a dar una antesala más o menos de la intensidad del vino. Entre más fuerte el color, más fuerte vas a sentir el vino. Entre más suave el color, más ligero va a ser el vino. Uh-huh. Lo olés para sentir los aromas,
para que se te antoje.
Ajá. Lo tomas.
Entonces, ya. Servís, agarras del tallo, brindás mirando los ojos, no tocando la copa, no chocando las copas, lo agitas, ves el color, aprecias el color. Entre más oscuro, más fuerte. En otras palabras, entre más claro, se siente menos la fermentación.
Más ligero.
Olés y bebés. Creo que esa última parte es la que más me gusta, la de degustarlo. ¿Y cómo sé, después de beberlo, que cómo sé si es buen vino o depende del gusto?
Yo siempre digo, para mí, es que no sé cómo explicarlo, pero yo siento que los vinos tienen personalidad. Si vos puedes sentir cuando un vino tiene ese algo extra. No solamente sabe como, porque hay muchos vinos que saben a jugo de uva.
No, ¿este ya lo habías probado?
No, fíjate. No,
Frontera, Merlot.
Está bueno. O sea,
eso te iba a decir, a mí me gustó, pero yo no sé de vinos. Pero
creo
sé.
Va a ser un vino joven porque está fuertecito.
Está fuertecito.
Y el Merlot es una uva medio tánica.
No debería sentirse tan fuerte entonces. Si
no,
fuera
no debería, es que todo depende.
Ok, depende.
Pero está rico.
Pero al sentirse fuertecito, salud. Era un quesito. ¿Qué botanas acompañan el vino tinto? ¿De qué solía?
Quesos, jamón, fiambre, jamones. Vamos a abrir esto.
Bueno, aquí hay quesos. No sé qué es fiambre.
Jamones.
Jamones.
Okay. Embutidos.
Otro todo. Yo sé que te reís porque soy medio indio, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí.
Para eso si, estamos, pues, para.
Si no estuviéramos aquí, ya hubiera roto yo este plástico y a rato ya hubiera tomado el pico de la botella. No, nunca se toma el pico de la botella, ¿verdad?
No vas a creer.
No, estoy bromeando. Lo de romperlo, sí, ya lo hubiera roto. Nunca he tomado el pico de una botella de vino.
No te creo eso.
Te lo prometo. Somos un poco civilizados, ni de adolescente. Vino lo empecé a tomar ya cuando me empecé a comportar, ya cuando había madurado. Y no... Ah, con esto. Creo que Carla lo tiene bajo control.
Ajá. Está bien.
Bien sellado, sí.
Si querés, lo puedo...
Romper. Yo prefiero. En mi etiqueta se rompe. Ajá. Y si me quiero servir más vino, ¿cuál es el protocolo?
Servite. Simplemente no vayas a llenar la copa como...
Y entonces, la etiqueta siempre viéndote a vos, ¿o no importa?
No importa. Es cuando le vas a servir, por ejemplo, a alguien.
Y vi que hiciste como un giro. ¿Eso para qué es? ¿Para que no bote?
Correcto.
Yo boté un poco ahorita. So, ¿con qué te gusta acompañar el Merlot?
Con quesos... jamones, así.
¿Usted quiere algo, güey? Y se come primero y después se... Se traga antes.
Yo te pego el vino, ¿verdad?
Ojalá. Se traga la botana y después das...
Sí, claro. Una cosa a la vez.
Ok.
Está rico, la verdad.
Sí, a mí me gustó. Las dos, las botanas y el vino. Ok. ¿Y hay alguna medida recomendable? Eso depende de criterio personal, ¿verdad? Lo que usted tomar.
Siempre.
En cuanto a copas.
Vino tinto. un cuarto de la copa.
¿Pero cuántas copas? ¿O eso depende de la persona?
En un evento profesional y formal, mejor tres máximo para que...
Correcto, no para no perder los estribos. Y vi, fíjate que en mi ignorancia, vi en tu página un reel que decía... el vino se tiene que abrir antes... ¿cómo? Se tiene que abrir antes de tomar. En mi ignorancia dije, pues no se puede tomar cerrado el vino, ¿no? Pero obviamente me imagino que abrir te refieres a algún término.
A dejarlo abierto para que aire, para que suelte los aromas. Uh-huh. A eso.
Entonces, ¿te refieres a abrirlo, dejarlo abierto un momento?
Como y después... por ejemplo, el vino cintos, entre más años tienen o más fuerte, concentrado, una hora antes para que suelte los aromas.
Ok. Bueno. Sí. Muchas gracias, Carla, por esto. Una pregunta. Si la gente quisiera accesar a tus cursos, buscarte en línea, ¿dónde te pueden encontrar? Ya sea que quieran algún curso de etiqueta o que quieran algo de tu tienda, alguna joyería. Próximamente esperemos que también asistir a tu café, restaurante, lo que sea. ¿Dónde te podemos encontrar?
En Instagram como etiqueta moderna y bajo INTL. Y concept con K-O-N-S-E-P-T, así se escribe en turco, uh-huh. Store, guión bajo HN.
Y ofreces en etiqueta, me dijiste, etiqueta social, etiqueta profesional, servicios.
Y imagen profesional y personal.
Y en concept store tenés...
joyas, ropa, accesorios.
¿Qué tipo de joyas?
De plata.
De plata. Pero de todo, anillos.
Todo.
Y vestidos variados. Uh-huh. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Sé que es muy valioso. Para mí es muy valioso. Disfruté mucho este momento. Sé que tenés tiempo, tenés que irte. Si no, seguiríamos degustando de la plática, del vino. Siempre paso un momento ameno con vos. Me gustaría que cerráramos con una oración por tu negocio, por todo lo que estás haciendo en este momento. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida de Carla. Gracias por sus sueños. Gracias por todo lo que sé que tú pones en su corazón. Oro en el nombre de Jesús porque seas tú poniendo gracia en las obras de sus manos, que prosperes cada proyecto que tiene y que le des paz en el proceso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias.
Mi gente, gracias por quedarse hasta el final. Agradecería mucho si se suscriban al canal en YouTube, que nos den follow en nuestro podcast en Spotify, Marcos Podcast. Les voy a dejar el link abajo. Agradeceríamos mucho.